es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo de Cine. Esta noche hablaremos de una película, Entre las piernas. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm. El Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Eva Guillamón, buenas noches.
Buenas noches.
Qué veraniega vienes, es como si hubiese vuelto a empezar el verano.
Es que yo me niego a que se acabe.
Tienes razón. No se tiene que acabar.
No se tiene que acabar, entonces yo pues voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Y aquí
estoy. Un vestidito así de rayas.
Y con chanclas además.
Y con chanclas.
Y sin chaqueta, sin Rebeca.
Y con braguitas.
Con tanga.
Muy bien, pues estamos muy bien preparadas. ¿Y tú, Andrés?
Me dejas sin palabras, Eva.
¿Verdad que sí?
Yo no es que lleve tanga, yo llevo tanga porque siempre llevo tanga por un tema de comodidad, no por un tema de estética en particular. Creo que es lo mejor que se ha podido inventar en la lencería femenina.
Pues ya está. Así tú estás sí. Cómoda, ¿no?
Yo estoy comodísima.
Pues estupendo.
Claro. Así que claro, llevamos.
Por ejemplo, mi tía Antonia no estaría cómoda. Ese pandero que tiene. La pobre.
Pero no es cuestión
pero
de pandero.
Pero pasa nada, no es cuestión de pandero. Si el tanga le da igual el pandero
ya,
que tenga.
Claro. Un día se lo puso y no sabe lo que organizó una boda. Porque decía que... ¿Lo puedo contar?
Sí, mira, pero, podéis contar lo que... O sea,
pero cuéntalo, pero de todas maneras es que probablemente...
Pero a lo mejor tienes un problema con tu tía Antonia, yo no,
no
lo
no,
sé.
No, pobrecita, no.
Tu tía Antonia
no
a lo mejor cogió de esos tangas... Es que hay tangas estranguladores y hay otros que el secreto ya está, porque me he dado cuenta después de muchos años usando, es que no tengan gomita arriba.
Ah.
O sea, que sean... Que no tengan goma que te apriete, que sea todo suavecito. Y eso ya...
Pues esta buena mujer... Decía que el vestido que llevaba, ya que estamos hablando de boda, era una boda, pues que se le transparentaba cualquier tipo de braguita y tal, y le dijo una amiga, pues nada, hija, cómprate un tanga que no se ve nada en el vestido, es estupendo y tal, y la mujer pues iría a comprarse un tanga, no sabes qué tarde. Ella decía que se le metía entre el culete,
no,
y
pero
bueno,
eso es verdad, pero es que
y
es
se
le
metía,
que te
y ella tiraba para el otro lado, bueno, no sabes.
Muy si, elegante todo,
bueno,
¿no?
Muy tan elegante que se lo quitó.
Ah, bueno, esa es otra opción, desde luego.
Directamente. Y decía, qué vergüenza en mi vida sin bragas y yo pues, yendo de un lado para otro. Y se nota, y se nota. Y no, nada, claro que se va a notar. Te vas con una falda, si tampoco se hubiera notado con una, falda, con una braga negra, pero le dio por decir que se transparente.
Pero bueno, a lo mejor a veces se marca. A veces se marcan las cosas, aunque no es
bueno,
transparente, se marcan.
Pues la mujer se...
Pero esto es para hablar de entre las piernas, precisamente.
Sí, que nos viene
¿no?
muy bien,
tema de esta noche.
Victoria, yo creo que no lleva ni tangas en esta película. ¿No la vemos en ningún momento?
No, pero bueno, tampoco la vemos en ningún momento desnuda a Victoria Abril en esta película,
fíjate,
¿eh? No se ve
todo,
nada de nada. Esto
tiene,
es lo que uno imagina, porque...
Con todo el sexo que tiene que contiene esta película, porque es eminentemente sexual, aunque es una película de suspense, vamos a llamarle cine negro, es una película de género...
Sí, en la es un que thriller, ¿no?
Sexo.
No deja
sí,
de ser un thriller.
Sí, en la que, claro, van pasando cosas... incluso asesinatos, es decir, que va viendo tal, aunque el tema central es un poco la obsesión sexual y el sexo entre fundamentalmente el triángulo protagonista, ¿no? Javier Bardem, Victoria y Carmelo, ¿no?
Una
más
película
luego,
que se rodó en el año 1999 y que además es viene de una novela que escribió Joaquín Oristel, que es el director de la película, y yo creo que es...
No, el director
es Manolo Gómez Pereira.
El director es Manolo Gómez Pereira,
Oristel
pero
es uno de los guionistas.
Es uno de los guionistas y viene de una novela
de él,
que escribió Oristel, y bueno, está un poco fuera de lo que suele ser el género que toca Oristel como guionista y como escritor, que es más bien de comedia. Pero bueno, en este caso pues aborda este thriller y yo creo que un poco ahí está el problema, ¿eh? Porque el guión es un poco...
Enrevesado.
Es una mezcla
de
géneros que no se entiende muy bien si están hablando de una obsesión sexual, si están hablando de una historia de celos, de pareja, donde luego hay asesinatos, hay... O sea, al final...
Sí, más difícil todavía constantemente.
Y de venganza.
y de venganza.
En el fondo todo es una venganza.
Y luego lo que me resulta absolutamente...
No, y hasta de medio mágico, ¿no? Porque hay circunstancias que son mágicas. Cuando uno no coge un avión y si lo hubiera cogido hubiera pasado.
El mundo de las casualidades.
Bueno, o de las casualidades o del destino, ¿no?
Un poco esotérico.
Lo queramos llamar, sí, con un poco punto de esoterismo.
Y lo que me resulta del todo insoportable es la música. O sea, la música, esa copia tan descarada de Hitchcock, de las músicas que se utilizaban en Vértigo o en tal, me resulta verdaderamente...
Sí,
bueno, están...
Hombre, sobre
aquí,
todo
mira,
tiene...
aquí estamos escuchando un ejemplo de la música. Que es absolutamente...
Yo tengo...
Ahí va.
Yo tengo... esta es una película que tengo muchos encontronazos con ella. Cuando la vi, bueno... cuando la volví a ver, fatal, y cuando la he revisado para traerla aquí,
Regulín,
porque hacía muchos años, pues la he visto desde otro punto de vista, y entonces he visto, primero que bueno, Manolo Gómez Pereira es un director al que yo admiro mucho porque sabe dirigir, me parece que fue un salto cualitativo, pues de haber hecho comedias de muchísimo éxito, en meterse en una película de género puro y duro con todo lo que significaba, con tres actores bastante indomables, por otro lado, y que suponía un riesgo porque podía salirle bien o no la apuesta. Yo creo que una apuesta, ahora vista en la distancia, una apuesta de Manolo pues por hacer un cine distinto al que le había llevado la fama. La película no funcionó mal, por otro lado. Y sí es verdad que hay partes de la historia que me interesan mucho, que la sigo muy bien, todo el inicio de la película, todo el proceso de cómo se conocen estos dos personajes, de cómo el personaje de Victoria, todo ese problema de conciencia que tiene con su marido, pero que utiliza a su perro para ir al parque y liarse con todo lo que le pille, porque es una enferma sexual total, ya no solamente adicta, sino es una ninfómana pura y dura. Por otro lado, todo ese proceso raro que tiene Javier Bardem, y me gusta mucho el personaje de Carmelo, porque en toda la historia que nos cuenta...
Carmelo es el marido de...
Interpreta el personaje del marido... Todo el proceso del personaje de Carmelo me gusta. Es un poco el hilo conductor, sin que la historia sea el hilo conductor. Pero su papel es ascendente y todas las aristas que tiene, a mí me gusta cómo
está más
en
coherente
la película.
Y es un poco también...
le da bastante coherencia, ¿no?, a la historia.
Y es más contenido ya no solo él como actor, sino también el propio personaje.
Exacto. Lo que hablábamos antes con Espitarte Ayanda y yo... es hasta qué punto Manolo Gómez Pereira pudo lograr una unificación a la hora de poder dirigir a estos tres, que era complicado porque era una guerra de egos, eso está claro, luego hablaremos un poco en el Sabías Qué, hasta qué punto se dejaban dirigir, hasta qué punto aportaban ideas. Yo creo que tanta aportación de ideas, tanto de Victoria, que es muy típico en ella, estar aportando siempre ideas, e intentar hacer lo que a ella le da la gana, que algunos directores lo permiten, otros no, y ahí vienen los problemas con los directores. De Javier, que se mete tanto en el personaje, que va más allá a veces de ese personaje, y luego la intensidad como actor y como ser humano, que también la tiene el propio Carmelo, y que a la hora de juntar esas tres cosas, y que además se los llevó, esto pertenecería a Sabías Qué, pero se los llevó al Escorial, unos días para que trabajasen, conviviesen y viviesen, con lo cual, imagínate...
Y salieron indemnes, o sea
sí,
que...
Sí, salieron indemnes, pero tú imagínate ya... todas las ideas y todo el proceso de personaje que crearon ellos mismos sobre una base de una novela que yo no he leído, pero que sí me apetece leer una vez vista de nuevo la película, porque yo creo que resultaría mucho más interesante, y por otro lado, de una historia que tenía que haber sido mucho más simple. Y que yo creo que son los propios actores, ya no solamente la propia historia, que como decís vosotras es verdad, es entreversada y toca demasiadas cosas, se convierte a veces en insufrible por ellos mismos.
Vamos a escuchar un tráiler que tenemos preparado de la película.
Es difícil encontrar una sola persona en este mundo que no tenga problemas sexuales. Pero a la mayoría no les produce ni el dolor, ni la ansiedad, ni les deja trastornados las 24 horas del día como nosotras.
¿Tú qué quieras?
¿Ahora mismo?
En este instante, sí.
Lo mismo que tú.
¿Y si yo fuera tu solución y tú la mía?
Dices eso porque no se te va de la cabeza la noche.
Ayer me preguntaste cuál era la profesión de mi marido.
Sí.
Es policía.
Tenemos un sospechoso, pero no podemos precipitarnos porque es un tipo de cierta influencia. Igual tú lo conoces.
¿Yo?
Ese hombre ha matado a una persona.
¡Claudio!
No lo ha hecho.
¡Sí lo ha hecho!
Pues vamos a hacer un alto en el camino y a ocuparnos de nuestro personaje fantasma de la noche, esa gran mujer en la historia, que está patrocinado por Intimina. www.intimina.com es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer y que tantas mujeres, yo creo que casi todas, estábamos esperando, porque si os metéis en su tienda online veréis pues que tiene unos productos verdaderamente revolucionarios. Tenemos un personaje fantasma, una gran mujer en la historia. Os pedimos que participéis en el concurso, os vamos a ir leyendo las pistas y entre todos los que acertéis por sorteo, mañana por la mañana, en Es la Mañana de Federico, entre las 10:30 y las 11 de la mañana, sabremos quién se lleva el premio de Intimina. ¿Cuál es el premio de Intimina? Pues la Kegel Smart, que es ese ejercitador del suelo pélvico inteligente. Es una maravilla, Andrés, porque...
Es una cosa.
Sabes regular. Que las mujeres podemos tener algún problema desagradable. Claro. Por ejemplo, las pérdidas de orina, por ejemplo, cómo nos recuperamos después de un parto, cómo nos preparamos a un parto, o para tener unas sensaciones sexuales pues mucho más satisfactorias y ofrecer también unas sensaciones sexuales fabulosas, pues ese músculo tiene que estar entrenado y lo podemos entrenar perfectamente con la Kegel Smart de Intimina. Y bueno, pues he preparado aquí unas pistas y como hoy es jueves, último día de la semana.
Yo estoy completamente concentrada intentando...
Está concentradísima. Espero que Eva no lo descubra, pero lo descubrirá yo creo que hoy a media primera pista o algo así. Sí.
No te creas.
Yo creo que sí. Simplemente decir
hoy
que...
Hoy estoy nerviosa por tu inminente boda.
Tú también. Manita, ¿estás nerviosa?
Bueno, no te creas que estoy nerviosa, pero bueno, estoy como... Hay que vivir la vida con intensidad.
Hay que vivir,
la intensidad,
sí.
Creas que no, a veces.
Bueno, esto me alegra mucho. Bueno, pues voy con la primera pista. Venga. Podéis participar a través del Facebook, en Es Sexo, el Twitter, @essexoradio, y el correo electrónico, sexo@esradio.fm. Primera pista, dice así. Su padre era un empresario y deportista que había ganado 3 medallas de... oro olímpicas en remo.
¿En
¿A que
remo?
No lo sabes? ¿A que no sabes quién es?
No conozco, solo conozco de remo y no sé si remo es asturiano que lo gana todo en las olimpiadas. ¿Cómo se llama, Javi? David, no sé qué.
David Cal.
David Cal, pues a ese.
No es que yo lo sepa, me lo ha soplado Javi. No te creas que yo sé quién es este señor que rema, ni mucho menos que no tengo ni idea. Pero claro, esta es una mujer, la que tengo aquí, que es famosísima. Tan famosa que he tenido que encontrar unas pistas absurdas. Pero todas dedicadas a ti. Segunda pista.
Me parece de una mala leche.
De mala leche, no, de juguetona. Ejerció de devorahombres. Y encima, con preferencia hacia los hombres casados. Muchas mujeres la trataban como a una apestada. Tuvo que convocar una rueda de prensa en una ocasión porque se había acostado con alguien
muy importante,
para pedir perdón públicamente. Y dijo, he hecho una cosa abominable, me he enamorado de un hombre casado. Estoy desesperada y no volveré a hacer nada igual.
Bien, silencio. Pausa valorativa.
sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook es sexo. He conseguido que esta mujer, en las primeras dos pistas, ni Andrés ni Eva sepan quién es.
Ni ninguno de nuestros oyentes, sigue.
¿Hay alguno por ahí que lo sepa? Venga, con esta ya... Tercera pista. Una vez convertida en Alteza Serenísima... Me cago en la mar. Ya lo sabes, que yo sabía
que... Esta también,
claro.
Esta también lo sabes tú.
Ahora. ¿Tú lo sabes?
Sí.
¿Con qué letrita empieza?
Es que no me
con la G de gato.
Sí, pero...
¿Con la G y la segunda?
Con la K.
Muy bien, Eva. Con la K de kimono. Bueno, pues una vez convertida en Alteza Serenísima, dicen las malas lenguas que mantuvo una relación extramatrimonial con David Niven hasta el final de sus días.
No me lo creo.
¿No te lo crees? Tenemos a David Niven. Venga, vamos a poner un poquito a David Niven.
Si le ha pasado algo de carga genética a sus hijas, yo creo que a lo mejor fue verdad.
No, hasta el final no. un poco pendón lo era, aunque tenía la imagen de todo lo contrario, de frígida prácticamente.
Bueno, de frígida, ¿no? De impoluta, fría, perfecta,
fría,
virginal.
Fría, sí. Muy fría, en todas sus películas era.
A mí me
fría.
Encanta ella. Bueno,
no,
pues
no, a mí también,
dicen que tuvo un affair con Devin Niven, que digo que íbamos a escuchar la voz, ¿no? Porque está doblada, pero bueno esta
tuvo,
es la película.
Lo tuvo con Bing Crosby, con Carl Gable, con Gary Cooper.
Tan hermoso como es.
Aquí lo tenemos.
Mire qué colores refleja el mar. Y las casitas rosas y verdes de la colina. Imagínese los tejados que podría escalar por allí.
¿Cómo me ha llamado antes?
Robbie. John Robbie, uno de los ladrones más astutos del mundo, conocido por el gato. He leído muchas cosas de usted en los periódicos.
Habrá leído lo que le parezca sobre un tal gato,
¿no ha dicho antes que tenía hambre?
Y mucha.
La cesta está en el portaequipajes. Espero que no se burle de mí, señor Robbie. Deje usted que disfrute explicándole lo lista que he sido.
Puesto que no soy el señor Robbie, sino el señor Darle.
El 13 de septiembre se cumple el aniversario de su muerte y esta precisamente es una película, no voy a decir el título, sino ya es facilísimo, en la que ella murió de un accidente de coche, en la que se ve una escena pues muy parecida a la que debió de vivir esta mujer en ese desafortunado accidente. Cuarta pista, fue una de las actrices favoritas de un director que le gustaban rubias y solo rubias, y que solía, el director, darse un paseo por todas sus cintas. Uf, ¡qué fácil! Tenía tripa. Así.
Bueno, ya muy fácil, hombre.
Muy fácil, muy fácil. Con un perfil muy reconocible. Última pista. El 13 de septiembre, como os he dicho antes, de 1982, sufrió un accidente cuando conducía su coche por una carretera cercana a Mónaco, la misma que aparece en la película Atrapa a un ladrón, de la que acabamos de escuchar un corte donde la princesa y Cary Grant hacen un picnic.
De todas maneras, ¿no había una leyenda urbana que decía que en realidad el coche no lo conducía ella, sino su hija pequeña?
Sí.
Era tan pequeña que no tenía ni carné.
Sí. Yo creo que sí, que algo de eso había.
Lo que pasa es que, claro, Estefanía
se podría haber cubierto, ¿no?
Siempre le han acusado de todo tipo de tropelías, algunas ciertas y otras seguramente no, ¿no?
Bueno, la han acusado de tantas cosas, aparte de sus...
Bueno, es que ha llevado una vida un poco...
Por eso, pero
un
que en realidad...
Fuera, un poco fuera.
No sé si es que la han acusado, simplemente
un poco disoluta.
Se ha dedicado a hacer sexualmente lo que quería.
Y a trabajar en un circo ahora. Ahora trabaja en el circo.
¿Ah, sí?
Sí,
con
los elefantes.
Vuelto,
sí, ha vuelto.
¿Con los elefantes? ¿Qué hace? ¿Acrobacias con los elefantes?
Sí, sí, bueno. Ella cuida a los elefantes.
Liado con...
Con un domador de leones o algo así estuvo enrollada.
De las que salieron unas fotos de AUPA también, del domador de leones.
Sí, pero bueno, en realidad, y la otra también.
¿Te acuerdas de esas fotos?
De la piscina, sí, hombre.
Hombre,
muy bien. Este era el guardaespaldas.
Este no era de
disco. No era el domador de leones.
Este era un
guardaespaldas. Este era su propio guardaespaldas.
Ah, es verdad, era el de...
Pero vamos, no era el único guardaespaldas con el que estuvo. O sea,
no. Bueno, pero no es esta, esta es la hija, ¿eh? No os confundáis.
Pero es que su hermana también tiene un currículum maravilloso.
Sí,
y
pero más alta alcurnia.
Bueno, sí, más alta alcurnia, pero...
Al final se
a mí la historia de estos, concretamente de esta familia, es algo que siempre me ha fascinado, tengo que reconocer.
Pero bueno, y ya
y que siempre he leído
se
así
va renovando porque el hijo pequeño, momentos antes de su boda, su prometida intenta huir.
Sí.
O sea, es que es todo...
Es extraordinario, pero
disco.
Ahora está embarazada. Estamos dando un montón de datos.
No, yo creo que ya
ahora
no,
está embarazada. Dicen que con fecundación in vitro, porque estos no es un matrimonio blanco,
sí.
O en blanco.
Yo creo que les dará un poco de asquete a ambos.
Sí.
Sí, sí, vamos.
Un poco de
a él, indudablemente, pero a ella...
¿De asquete?
Asquete tremendo.
Bueno, ya sabéis ya qué mujer es. Enviad vuestras respuestas.
Y ganadora de un Oscar.
Sí, por supuesto. Y mientras un poquito de música, ¿cómo se llamaba la canción, Javi, que se me ha olvidado?
Ella cantaba también.
Se llama, no puedo decir cómo se llama porque es como se llama el personaje, pero es de Mika, eso es. Vamos a escucharla. Chris Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I got an answer to my. I don't want a baby, I don't want a baby, putting my life on my brain. Why don't you? Noticiero Ardiente. Hollywood en el armario. Laurence Olivier.
Vivien Leigh, tan contenta que estaba ella habiéndose casado con el actor shakespeariano por antonomasia, iba y se lo encuentra haciendo cosas feas entre bambalinas con el cómico Danny Kaye, feas sobre todo a ojos de Vivien Leigh. Esto es una leyenda de difícil comprobación, por supuesto, pero lo cierto es que ni Vivien Leigh ni la segunda esposa de Sir Laurence Olivier, Joan Plowright, desmintieron nunca los rumores según los cuales el hombre que le tiraba los tejos a Tony Curtis en Espartaco estaba tan metido en el armario que si se descuida acaba en Narnia. Además, claro está, de ser un tipo bastante intratable que llevaba a sus parejas, ya fueran masculinas o femeninas, por la calle de la amargura.
Rodolfo Valentino.
Del primer sex symbol de Hollywood se dijo casi todo en términos de cama y parejas, aunque muchos de esos rumores fueron provocados por su aspecto andrógino, alejado de los cánones de la virilidad tradicional. Lo cierto es que los dos matrimonios del protagonista, de los cuatro jinetes del apocalipsis y el hijo del Caid, fueron con mujeres lesbianas, en concreto con las también actrices Sean Aker y Natalia Rambova. Según la rumorología, su verdadero amante era otro rompecorazones de la época, el latino Ramón Novarro.
Katharine Hepburn y Spencer Tracy.
La relación entre ambos fue carne de polémica desde el principio, entre otras cosas porque nunca llegaron a casarse. Él, como católico que era, no quería pedir el divorcio de su esposa. Pero lo cierto es que, según muchos testimonios, la pareja de la costilla de Adán vivió una unión razonablemente feliz, a lo cual varias biografías añaden un elemento crucial. Ambos eran bisexuales, lo cual les permitió compaginar su romance con affairs e infidelidades de toda índole. Sin ir más lejos, Scotty Moore asegura en sus memorias que la Hepburn tuvo relaciones con al menos 150 mujeres durante su convivencia con el actor. Tras la muerte de Tracy, otras fuentes adjudicaban a Katharine Hepburn romances otoñales con la tenista Martina Navratilova, por ejemplo.
Ven al armario, hay sitio para los dos. Entra en mi armario, será nuestro refugio para el amor. Susurraremos canciones para secretos de cipreses y abetos. Que fuera tengo miedo y no entiendo nada, no quiero salir de aquí. Dentro del armario no hay tiempo ni hay trampas, solo está mi amor por ti. El mal no puede entrar y nadie nos puede hacer daño. Vamos a cuidar, será nuestro mundo, el que Dios intentó crear, pero en su antiguo sueño hubo un error de diseño. Y fuera tengo miedo y no entiendo nada, no quiero salir de aquí. no hay tiempo ni hay trampas, solo está mi amor por ti. El mal no puede entrar y nadie nos puede hacer daño aquí.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax estas vacaciones?
Son muchas las preocupaciones que nos acompañan en nuestro día a día y nos impiden dormir bien. Pero las vacaciones están hechas para descansar y disfrutar. Y Dormax nos va a ayudar a cumplir este objetivo. Dormax es un producto 100% natural y eficaz, que nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad, gracias a su composición rica en melatonina y extractos de plantas relajantes, para que podamos levantarnos llenos de energía cada día y disfrutar plenamente de nuestras vacaciones. Y todo ello sin efectos no deseados.
Descansar estas vacaciones es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Sexo en la calle.
Pues vamos con nuestras preguntas en la calle. Andrés, ¿qué has preguntado sobre el tema
pues
de esta noche?
Está claro que en el inicio de Entre las piernas y a lo largo de la película, algunos de los personajes no pueden controlar el sexo, es imposible. Y la verdad es que han sido muy tajantes en esta ocasión a la gente que le hemos preguntado, ¿no? Algo que me gustaría que hubieran desarrollado. La pregunta es, ¿el sexo se puede controlar?
Sí. Yo creo que sí, vamos.
Yo creo que no. ¿O sí? No lo sé. Sí. ¿Seguro?
Creo que sí.
Se puede controlar, pero hasta cierto momento. Luego hay momentos en que no lo controlas.
Sí y no.
Sí y no. Bueno, pues el sexo se puede controlar.
Pero eso es como todo. O sea, se puede controlar, pues, yo qué sé, igual que la comida, igual que... Yo creo que hay un momento en el que no lo puedes controlar hasta que de repente te haces con los mandos. Sí, es verdad, porque llega un momento en que te abandonas a la pasión o te abandonas al desenfreno, no lo puedes controlar, pero a veces vuelves a ti.
Está claro.
En el caso de, o sea, estoy hablando de una salud mental, en el caso de la película nos está hablando de una enfermedad. Entonces, claro.
Bueno, están hablando de una adicción sexual, entre otras cosas, ¿no?
Claro,
entonces, bueno,
adicción.
Eso ya son palabras.
Y además,
mayores.
Cuando hablábamos de aquella película, que no recuerdo cómo se llamaba, que la protagonizaba Tim Robbins, que hablaba de que la adicción al sexo es una de las adicciones más complejas que hay porque llevas el... llevas la tentación.
Llevas la droga dentro, no la tienes que consumir, ya la
tienes
dentro.
No tienes que ir a ningún lado, tienes siempre la llama encendida.
Claro, claro. Bueno, es que esa es la diferencia con otras adicciones, ¿no? Que el alcohol lo ingieres o lo que sea, pero el sexo, claro, está en tu cerebro.
Lo llevas contigo, tienes que ir a buscarlo.
Entonces, en ese sentido, se puede considerar como una de las peores adicciones. Si bien es cierto, antes no se hablaba nunca de la adicción al sexo.
No.
O sea, no estaba...
Pero eso es una
nueva modalidad, con Michael Douglas, yo creo, a hablarse un poquito del asunto de las que le metían en clínicas y tal, y yo lo leía y decía, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y de pronto ya se ha empezado a extender mucho más, ¿no?
Sí. Bueno, o se ha empezado a evidenciar. De todas maneras, igual, yo creo
sobre
que también...
Sobre todo cuando supone dolor, no supone solamente gozo la adicción al sexo.
Yo creo que cualquier tipo de adicción casi siempre supone dolor, claro. Pero de todas maneras también yo creo que conforme hemos ido avanzando en esta sociedad de consumo... Me parece que esta puede haber sido una de esas adicciones que se han ido
a más,
porque poco a poco todos queremos ir acumulando cosas. Y llegó un momento en el que el sexo o los amantes también acabaron por ser algo acumulativo, no como a principios de, yo qué sé, de siglo, ¿no? De siglo pasado, incluso a mitad de siglo pasado. Tú podías consumir alcohol, podías consumir drogas, pero podías consumir sexo, pero no, me parece que no estaba la sociedad de consumo en su pleno apogeo como en la segunda mitad del siglo XX, donde ya todos podíamos consumir todo y no podíamos tener, no podíamos perdernos ninguna posibilidad, ¿no? Teníamos que tener un currículum sexual que estuviera a la altura de nuestras expectativas.
Bueno, y de las expectativas de los otros,
claro,
también,
de los otros,
¿no?
Que no dejan de ser un espejo de las nuestras también.
Pero durante, ahora ya estos años, afortunadamente, ya la cosa cambia un poco, pero durante una época, cuando se empezó a hablar de la adicción al sexo, el hombre que tenía un desenfreno sexual tremendo y tal era un adicto al sexo, mientras que la mujer era una ninfómana,
sí,
que se utiliza un poco... O
bueno, el hombre se diría sátiro, ¿no? Lo que pasa es que no se utiliza tanto
pues
esa palabra en castellano.
Era adicto al sexo.
Sí.
Mientras que el término ninfómana, además, era bastante despreciativo hacia la mujer.
Bueno, lo es.
Y sigue siéndolo,
sí,
¿no?
Sí.
Por otro lado, cuando también es una adicta al sexo, es decir... pasa
lo mira, ayer mujer. Hemos hecho precisamente un programa claro. aquí sobre el sexismo en la palabra y ese es y un es ejemplo que, claro.
A mí me parece
una
tremendo.
Cosa es una ninfómana que es como es bueno, como si fueras una prostituta o peor incluso y otra cosa es un adicto al sexo, ¿no? Claro. Las palabras ya varía, definen varía la cosa. Bueno, vamos a leer Grace Kelly, era el personaje fantasma, facilísimo. Lo habéis acertado todos, nadie se ha equivocado. Por ejemplo, Marina Palacios, pues acierta, dice Grace Kelly. También en Twitter, pues varios tengo por aquí. Si viera algo sería fantástico.
En Facebook,
David Fernández y Ana María Bezana, en Facebook Encarnación. Y bueno, pues Grace Kelly. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Había algo importantísimo que hacer. Ah, sí, tenemos que hablar con Max, Recarte, que tiene...
El juguete del día.
El juguete, el juguete del día. Ya sabéis que... www.lajugueteria.com. Esa es la dirección de nuestra boutique erótica favorita. Hay tenemos tres. Dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y otra en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. Además el 10% de descuento para los oyentes de Sexo. Es tan fácil como meteros en www.lajugueteria.com y ahí sale una casilla especial descuento donde tenéis que poner el código que es Sexo en mayúscula y todo junto y veréis cómo vuestra compra se ve reducida de ese 10%. Pues dicho esto, pues no nos queda nada más que saludar a Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches.
Aquí obsesionaditos, ¿eh?
Obsesionaditos, ya.
Obsesionaditos con el sexo, para bien o para mal, todas las noches.
¿Quién no ha estado en algún momento un poco obsesionadito con el sexo?
Bueno, un poco yo mucho.
Sí, no sé, pero lo digo por
sin
esta
que
cosa,
se convierta
¿no?
en una patología, claro.
Claro, es que realmente también, porque con esto la gente se escandaliza mucho, ¿no? Es esa cosa de, ay, pues, que estás obsesionado con el sexo y no sé qué, o la pareja de no sé quién está obsesionado con el sexo sí. y tal y que cual. Pero todo el mundo nos hemos visto un poquito en esa situación en algún momento. Uh-huh. Entonces, al vernos en esa situación, en vez de hacernos acusar al otro de ser como nosotros, pero peor, lo que deberíamos hacer es decir, ostras, eso o algo similar lo he vivido yo, digamos, y, o lo entiendo de alguna manera yo, ¿no? Porque sí. porque realmente las experiencias personales nos deberían hacer mucho más tolerantes, digamos, y mucho más claros con lo que queremos para nosotros y no necesariamente mucho más enjuiciadores, ¿no? Que es lo que a veces suele ser, ¿no? Porque eso realmente significa que nuestras propias experiencias nos están creando prejuicios y eso a mí no me parece una cosa que te enriquezca mucho.
No, desde luego no enriquece nada. En eso estamos de acuerdo. ¿Y qué nos propones tú para que tenga que ver con el tema de hoy?
Oh, pues esta semana, fíjate que realmente estoy recomendando mucha lectura, cosa que pues ya sabes
pues
que yo soy un
chico
de acción,
que no nos podíamos esperar en un programa sobre sexo como es el nuestro, pero sin embargo es que es verdad, es que tenemos ahora mismo una cantidad de bibliografía impresionante y que puede ser tan útil como jugar con juguetes sexuales o con nuestra pareja o lo que sea. O sea, que está muy bien que recomiendes libros.
Sí, hombre, y que aparte de eso, yo creo que por la temática, espero que tú y Eva tengáis una noche hoy de acción absoluta en los micrófonos, con lo cual, pues nada, un poco de lectura también está
claro
bien para amenizar un poco las fieras.
Claro.
Entonces, que no tanto por el lado, digamos, de la obsesión sexual, porque ahí entraríamos en una cosa muy psicológica, que quizás una lectura sobre esto puede no entretener en demasía a algunos de nuestros oyentes, pero más bien fijándome en esta película, digamos, tenía mucho esa cosa de la pareja y el otro que se va con el tal, ¿sabes? Esa cosa enredada, digamos, de cuando hay emparejamientos, hay cuernos, hay cómo vivimos todo esto, ¿no?
Sí.
Entonces, respecto a esto voy a recomendar un libro que además tuvimos a sus traductores para España en el programa, que realmente, mira, igual me repito un poco, pero es que seguro que muchos no os lo habéis leído todavía, con lo cual La ética promiscua.
A mí me gustó mucho, Melusina, me pareció muy interesante, sí.
Y escrito por Dossie Easton, es una lectura fabulosa. Sea que te han puesto cuernos, sea que vas a poner cuernos, sea que te estás considerando que tengáis algún tipo de experiencia de pareja abierta con tu pareja, sea que no te lo planteas nunca pero que te da morbo, es un código de alguna manera de ética, un poco para aquellas personas que quieren experimentar con su pareja y también a la par fuera de su pareja, ¿no? Uh-huh. Sea poliamor, sea un intercambio de parejas, sea un poco, pues eso, buscar otra fórmula y cómo llevarlo bien y qué cosas nos afectan y sobre todo por qué nos afectan, porque con estas cosas muchas veces cuando tú lo entiendes lo simplificas muchísimo y así no te llevas un disgusto sino un aprendizaje a la cama.
Pues a leer se ha dicho esta semana.
Pues sí, además, bueno, todavía hace un buen tiempo, digamos, pero estas tardes así cuando baja el sol, que
ya
no queremos entrar
¿no?
mucho en esa cosa invernal, digamos, tú te pones en el balcón o te bajas al parque con un libro y te lees ahí un par de capitulitos y sientan de maravilla.
Y tan ricamente, entre el sexo oral de ayer y la ética promiscua de hoy, pues...
Bueno, vas a acabar la semana con título, vas a acabar.
Pues la semana que viene, más Max.
Fenomenal. Buenas la semana noches. Que viene prometo mucho juego.
Eso está bien. Buenas noches, querido.
Un abrazo.
¿Qué tenemos que decir el concurso con Max?
El concurso, que además ya la semana que viene cambiamos. La pregunta, a ver si tú la sabes, Andrés.
A ver.
¿Qué personaje muy famoso de la mitología griega es hijo del incesto? Su madre
¿con qué
letrita
empieza?
De regalo de los Reyes Magos a Jesús.
Pero de verdad que es que esto no lo sabe nadie, ¿eh?
¿No?
Esta pista que das no la sabe nadie, Eva.
No,
eres mala.
No,
bueno,
sí.
Pues su madre se llamaba Mirra. Pero es que esto, si tienes un ordenador cerca.
Bueno, ya, pero se trata de que no lo hagáis todo
y
con el ordenador,
madre,
¿no?
Era la madre de nuestro protagonista, era a su vez hija del padre de nuestro protagonista.
¿Qué?
Claro.
¿Cómo?
Nuestro protagonista es hijo del incesto y sus padres son, a su vez, padre e hija.
Ah. Tampoco claro. Se enteran de nada con esto, ¿eh?
O sea, la madre es madre.
O sea, esto es un culebrón argentino, ¿qué? Pues...
Madre y hermana.
Mira, la única pista...
Madre y hermana. Y el padre es padre y abuelo.
Vale,
y además,
muy bien.
Cuando alguien es muy guapo lo llamamos así.
Eso es lo único que funciona. Cuando alguien es muy guapo decimos, eres un o estás hecho un...
Exactamente.
¿Ah?
Adefesio.
No, adefesio no. Bueno, pero a lo mejor adefesio viene de ahí.
Puede ser,
no lo sabemos, vamos a comprobarlo. Enviad vuestras respuestas a sexo@radio.fm porque tenemos un premio. Que a mí se me ha olvidado, pero ¿cuál es?
Pues mira, tenemos un premio que consiste en un pack de masajes.
Ah, es verdad, de Bijou Indiscret.
Con una velita, con un...
Muy cuco.
Con una especie
muy cuco,
de,
muy
de
cuco.
Gel de chocolate. Iguales,
también, sí. De chocolate. Que
a jugar a Madonna, para, como hacía Madonna con William Dafoe.
Que son sí, que tú echas la cera en la piel, pero no quema.
Ah, ¿sí?
No quema, son ceras que no quema. Y
haciéndose
entonces,
la BDSM y al final era una blandengue.
Es William Dafoe.
Hombre, es que imagínate que haciendo
fotos
Madonna...
Mira, yo por William Dafoe tengo semejante admiración que todo lo que haga me parece bien.
Incluso no, las películas de Lars von Trier. Incluso bueno, Anticristo.
Es lo mejor.
Porque tú serás de las que te ha gustado Anticristo.
No, yo soy de las que me gusta Melancolía.
No, Melancolía ya lo sé, pero
Anticristo
no te puede gustar.
Detestable.
Ah, bueno,
detestable,
menos mal, porque es que si no ya me iba del estudio.
Me gusta cuando muere el niño. De Anticristo.
Que es el principio, que es como un anuncio,
sí.
Con ese Lasha que yo
pianga. Sí, Lasha que pianga, sí.
Bueno.
Eso solo. Y Willem Dafoe.
No, mira, que la actriz tampoco me desagrada, es una actriz estupenda.
A mí esa voz así, Aaron, a John
Henry. Ya, es que pero... maulla en lugar de hablar.
Sí. Bueno, maulla. Habla así con fritura vocal.
Bueno, pues la ves doblada, mujer.
A mí no me convence ella, no me convence nada.
Estamos hablando de... de pues, ¿cómo se llama? Que se me va el nombre.
De hija
Charlotte Gainsbourg. De Charlotte Gainsbourg, por favor.
Es
que empezáis a decir ella y tal, y yo ya sé que es que no os acordáis del nombre.
La verdad es que
es tarde.
Físicamente, pero... los peores rasgos de Jane Birkin, que era una actriz bellísima, que era una modelo.
No, hombre, pero es muy atractiva.
Hombre, en comparación con su padre, ella es toda una belleza.
Sí, pero su madre era una mujer bellísima.
Sí, bueno.
La Birkin me parece una mujer.
Bueno, a ver, que tengo que hacerle caso a Juanpe, que si no...
Vale.
Hola, buenas noches, dice...
Yo creo que Juanpe, entre Jane Birkin y Brigitte Bardot, se queda con Brigitte Bardot.
Juanpe, ¿con cuál te quedas? ¿Eh?
Bueno, me cabe duda.
Juanpe está participando en todo. Dice del concurso de la juguetería, la Cibeles. Le encanta chingar a culés. Pero no es la Cibeles. Le has liado, me has liado a Juanpe.
No,
Juanpe, ¿cómo? Reflexiona.
Hablamos de un hombre.
Reflexiona. Y luego dice, para el concurso de Intimina, dice, Grace Kelly, que quiero jugar. Ya te tenemos apuntado. Y luego dice Juanpe, está comentando todo lo que decimos, que el sexo se controla fácilmente a partir del cuarto encuentro sexual.
Tienes razón,
tiene toda la razón, Juanpe, está sembrado.
Ya a mi edad el segundo cuesta.
El segundo cuesta.
Llegar al control,
¿pero tú?
Ya cuesta.
Pero si te he regalado unas cositas de Lelo, ¿qué hace que no cueste?
Bueno,
¿qué hace que se venga todo para arriba, Andrés?
Como estoy hablando y contestando a Juanpe, que dice, al cuarto sin nada, a pelos, como se suele decir, como el de toda la vida. Bueno, pues a mí sin ayudas...
Y también dice Juanpe, Andrés...
Ya dentro de nada me toca el Viagra, te lo digo yo.
Bueno, pues perfecto, Viagra, Cialis, fantástico. Para eso están esas...
Soy un hipocondriaco y me da...
No, señor.
Pero eso te puede ir también a aprender tantra, que también dicen que está muy bien.
Me apetece más eso.
Se tarda solo unos 35 años en aprender tantra, pero vamos, bien.
Pues entonces me das...
Pero todo es... siempre son clases prácticas. No, pero es verdad, yo creo que el tantra es una solución. Para un montón de cosas, lo digo completamente en serio, aunque ahora estoy toda chirigota, pero
creo.
Lo digo completamente en serio.
Allá entrando se
bueno,
lo cree.
No, por supuesto que me lo creo. Luego también dice Andrés, si me dices que Steffi, de Estefanía de Mónaco, también tiene aspecto, digamos que de fría, me retiro del mundo de las mujeres.
No.
Nulidad total la mía, viva la novia, que se besen.
Yo creo que...
Y pelotita de miga al escote de la mesa de al lado. Soy de pueblo y a mucha honra, ¿eh? Pues la pelotita de miga me la va a tener que lanzar Eva, porque escote no tengo.
al escote de la mesa de al lado, no al tuyo, de la mesa de al lado.
Ah, de la mesa al lado. Yo ya quería pelotita de miga en el escote,
no,
pero...
No, para eso tendrías que tener escote.
¡Qué mala eres! ¡Qué mala!
De decir,
claro que me has vestido como
antes,
viene.
De lo poco que has dicho, que vas con cuadrado, que no hay escote.
Bueno, sí, voy con cuadrado, efectivamente.
Pues lo has dicho antes. O sea...
Bueno, que tenemos que hacer una pausa de publicidad, que yo soy una persona muy obediente y Javi me dice que tenemos que ir a publicidad, pero enseguida volvemos cambio de tema.
Es como José Tomás.
Sí. Hala. Oye, como José Tomás,
dando,
igual de valiente. Pues un capotazo, claro que sí. Estamos
eso,
en España, ¿no?
La palabra,
pues eso.
Vamos. Soy yo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Sexo en la calle.
Otro sexo en la calle. Espero que no hayan respondido con monosílabos, porque si no...
Un poquito más, pero no creas. Pero estoy bastante traumatizado con esta película y las respuestas a mis preguntas que han sido...
Pues a ver si la próxima vez hablan un poquito más.
Yo creo que eran
más,
muy fáciles, porque la película trata en una primera parte de cómo ocultan su vida sexual realmente a sus parejas, bueno, en el caso sobre todo de Victoria Abril hacia Carmelo Gómez, que es su marido. Entonces yo pregunto, ¿crees que alguien adicto al sexo puede ocultar esa adicción a su pareja?
Que puede, sí, que no debería también, pero que puede, sí.
No. Si eres adicto al sexo, no.
No. No puedo ocultarlo. El que es adicto no puede ocultarlo.
Pues puede ser.
No lo creo. No creo que lo puedan ocultar.
Sí, sí, por supuesto. Vamos, lo puedes ocultar a muchísima gente. Lo tienes en la cabeza, pero pues se lo puedes ocultar.
Que se puede ocultar.
¿Una adicción sexual? Sí, entre otras cosas, porque seguro que con la pareja no haces
problema,
nada.
Vamos, claro, con tu pareja no haces nada, bueno, o por lo menos no haces
poco.
Mucho. Y además no tiene una evidencia física tanto como puede tener...
La droga.
Una droga o el alcohol.
O
incluso
bueno,
una
pero
ludopatía.
Un momento, porque las adicciones sexuales... A menudo
no digo que no sean graves,
pero digo que a menudo están acompañadas con una adicción a internet y a pagar cosas de sexo a través de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que muchas veces pillan por ahí, pillan por los ordenadores, pillan por dinero gastado sin
claro,
ton ni son,
si vamos
¿no?
a la adicción clásica, que es la que plantea la peli, que por eso cogía esa.
Claro, que no sea tecnológica, ¿no? Una adicción analógica.
Adictos continuos, o cuando hablábamos de la película de Michael Fassbender,
Shame,
pues era, o sea, no era solamente por evidentemente en internet.
No, pero digo que suele abarcar que de hecho es una adicción muy parecida a la de a la ludopatía también a través de internet, ¿no? O sea que bueno, que tiene varios aspectos y muchas veces está combinada también con drogas
por supuesto.
Con consumo de
pero o sea, la adicción tal y como la plantea la película,
yo creo que se puede ocultar.
Tal y como la plantea, que es una adicción al sexo analógica. O sea, que no tira de mucha tecnología, yo creo que es una de las adicciones que mejor se pueden ocultar. Porque no deja rastros físicos evidentes.
Hasta que conoce a Bardem, o sea, el personaje de Bardem, tiene unos encuentros en el parque mientras pasea el perro.
Sí, sí, imagínate.
Esos son fundamentalmente sus encuentros, totalmente insatisfactorios, por otro lado, pero esos son sus encuentros, ¿no?
¿Qué peligro tienes? Es el tema de esta noche. Habéis enviado mensajes para participar en el concurso del Balneario de la Ermida, ese balneario que está en los picos de Europa, www.balneariolahermida.com. Os proponemos un fin de semana con alojamiento, desayuno y circuito termal para dos personas simplemente por escribir un mensaje con el tema del día. Por ejemplo, Mercedes escribe: ¿qué peligro tienes? Pero yo soy una especialista en deportes de riesgo.
José María dice: ¿qué peligro tienes? Y encima me encanta.
Rubén: ¿qué peligro tienes cuando te bebes dos cervecitas con tus amigas, cariño?
O Juanpe, que hoy es verdad que está jugando a todo. ¿Qué peligro tienes? Silencio.
Alberto: ¿qué peligro tienes? Pues anda que tus besos.
O Marina, que dice: ¿qué peligro tienes, mi niño, cuando te acercas a mi lado?
¿Qué peligro tienes? Y aún no te conozco.
Isabel dice: qué peligro y qué placer. O Carmen, que dice: qué peligro tienes solo con mirarme. María Lorena dice: qué peligro tienes, ¿te acuerdas de cuando me lo decías a todas horas? O Luciano, que dice: qué peligro tienes, tu cuerpo es pecado. Y ya para terminar, Jacobo dice: chipirona mía, qué peligro tienes.
Pues estos son algunos de los mensajes que han llegado esta noche y bueno, pues la semana que viene sabremos quién se lleva ese fin de semana en el balneario de la Ermida. ¿Un sabías qué? Para terminar nuestra sección dedicada al cine.
¿Sabías qué?
Bueno, pues en esta ocasión voy a tirar de memoria y de las entrevistas que realicé en su momento a alguno de sus protagonistas. Ahí averigüé una cosa que Carmelo Gómez, por ejemplo, contó, y lo contó, no off the record, sino directamente en entrevista. Estas cosas que tienen a veces ellos, que tienen mucho pudor a la hora de decir las cosas en público, y otras veces no tienen ninguno. Siempre hay momentos, pues no agradable para ningún actor, lo hemos comentado yo creo que varias veces, ya te ha explicado el porqué. Las secuencias de sexo no son agradables de filmar, son una coreografía, etcétera, pero sobre todo las secuencias de la pared, cuando haces el sexo, o cuando se ve, que son bastante complicados, como las chicas se suben encima del chico y se apoyan contra una pared, algo que se ha convertido también en un clásico de la pasión cuando entran en un piso y se van tropezando y tal. Bueno, pues contaba a Carmelo que el problema que se tiene cuando se hace una secuencia de este tipo es que cuando filmas desde atrás, siempre se filma desde atrás, al hombre empujando a la mujer, se verían siempre los testículos colgando. Si os fijáis, aunque se le vea el culete al actor, nunca se ve el testículo. O sea, en la vida real verías el testículo. ¿Por qué? Porque como es bastante antiestético, lo que hacen es que les ponen espadadrapo, lo suben hacia arriba y así solamente ves el culete y no ves mover nunca el testículo.
¿Qué cosas se sabe, Andrés?
¿Qué dolor luego para quitarse el espadadrapo?
Bueno, eso ya no me lo explico, no. Pero sí se hacen cosas así. Es decir, no sé por qué le dio por explicarme eso, pero me lo explicó. Recuerdo que la entrevista que hice a Victoria Abril con respecto a... Ya os he dicho antes que a mí con Victoria me pasó mil cosas. Bueno, pues la entrevista con motivo de la promoción de Entre las Piernas la realicé en un taxi mientras iba ella no sé dónde, sentada, nunca mejor dicho, entre mis piernas. Yo entonces trabajaba en la COPE y decidió ser ordinaria durante toda la entrevista, diciendo auténticas salvajadas que sabía que no podía emitir. Si hubiera sido pues para otra cadena de radio, sí, pero evidentemente en la que estaba el lenguaje había que cuidarlo. Con lo cual se dedicó a explicarme lo mucho que mojaba las bragas durante toda la película, cuando tenía dos hombres y dos machos con estas proporciones. Lo mucho que el micrófono le recordaba el rabo de Javier Bardem y continuamente...
Y en cambio no le recordaba el micrófono.
No, también dijo sus lindezas, es que no nos da tiempo. Pero un día os la contaré, ¿no? Yo sé que este tipo de anécdotas os gusta, pero de verdad os prometo...
¿A quién no?
Os prometo que esa fue la entrevista pública, que yo no conservo y que es una pena, de Victoria, para esta, que nunca emití, evidentemente, fue una entrevista... Estupenda, distinta, sentada ahí.
Muy distinta.
Y el micrófono lo utilizaba como un auténtico, como si fuese un falo. Es decir, bueno, pues un encuentro más con Victoria que no me resultó muy agradable porque evidentemente al final lo que quieres es que la entrevista sea emitida.
Pues hasta aquí hemos llegado con El Sexo de Cine. Andrés Arconada.
Un placer.
Buenas noches.
Buenas noches. Sé que el sábado va a ser un día muy especial, así que... Eso ahí espero. Estamos dándote besitos y estaremos ahí, muy, muy apretaditos.
Muchas gracias. Eva, tú y yo seguimos porque
pues
ahora...
No nos queda nada.
No nos queda nada, hasta las 6 de la madrugada con todos vosotros. Ahora pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Diréis, ¿y eso qué es? Pues es la receta de la semana. Y a partir de las 2 de la madrugada, nuestra sextulia. O sea que quedaros con nosotros aquí mismo en Es Radio.
Pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Pregona el pastelero, quitándose el sombrero, pues pasa una señora con gran falda de cola.
María Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Bienvenida aquí a Es Sexo, como todas las semanas, con algo muy, muy dulce que nos traes hoy.
Sí, una receta muy, muy de temporada. Además, tiene el nombre de este mes.
Un pudín de septiembre. ¿Y eso por qué? Sí. Qué bonito.
Pues se llama así, la receta es de Escuela de Postres de Larús. Se llama pudín, realmente no entiendo por qué se llama... pudín, porque realmente normalmente el pudín lleva restos de bizcocho, galleta o algo así, y esto a mí me recuerda más a una panna cotta, pero uh-huh. En fin, se llama así, pues pudín de septiembre.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo lo elaboramos este pudín?
Pues mira, necesitamos 150 gramos de uvas blancas, 250 mililitros de leche, 125 gramos de azúcar, una vaina de vainilla, 250 mililitros de nata líquida, de nata para postres, 20 gramos de hojas de gelatina y media copa de licor de vainilla. Yo licor de vainilla no sé si es fácil o difícil de encontrar, pero yo creo que si no tenemos licor de vainilla, un vino de estos blancos dulcecitos que normalmente tenemos por casa,
sí,
le puede ir perfecto.
Sí.
Entonces, lo primero que hacemos es que ponemos las hojas de gelatina a remojo, ¿vale? Siempre en agua fría, nunca caliente.
Uh-huh.
Y entonces, por otro lado, lo que vamos a hacer es calentar en un cazo la leche con el azúcar y la vaina de vainilla, que la vamos a cortar longitudinalmente, ¿vale?, para que infusione bien. Entonces, cuando comience a hervir, apartamos del fuego, ¿vale?, retiramos la vaina de vainilla y le vamos a incorporar la gelatina. Y removemos bien, ¿vale?, para que la gelatina se disuelva.
Sí.
Y ahora ya esto dejamos que se enfríe un poquito. Y ahora reservamos unos 15 granos de uva, más o menos, ¿vale?, que los utilizaremos en la presentación para decorar. Y el resto lo vamos a cortar en cuartos. La nata la montamos, lo que siempre digo, para que monte bien la nata, si la tenemos en el frigorífico, que esté bien fría, nos monta sin problema. Entonces, la montamos y vamos a incorporar algo más de la mitad, unos dos tercios, ¿vale?
Sí.
De esa nata montada la incorporamos a la leche, con cuidado, junto con el licor y los cuartos de uva. Esta mezcla la removemos con cuidado, mezclamos bien y la vamos a verter en un molde. Si tenemos un molde de estos de silicona en forma de corona, un molde de pudding, perfecto, pero vamos, lo que tengamos.
Sí.
Y ahora sí, muy importante, tenemos que enfriar en el frigorífico mínimo 4 horas, ¿vale? Que esté frío, que cuaje bien la gelatina, ¿vale? Y entonces, un truco para desmoldar bien es poner agua hirviendo, ¿vale? Y entonces vamos a meter el molde en ese agua hirviendo, ¿vale? Lo sumergimos un poquito,
¿sí?,
secamos el agua y ya lo volcamos en el plato en el que vayamos a servir.
Y no se rompe. Ya sabes que a mí me da un miedo horroroso.
Ya sé que te da miedo.
Tengo trauma.
Bueno, si se rompe, como es para servir en trocitos, en porciones, pues nada.
Tú dices, no pasa nada, ¿no? Claro.
Claro, cortamos los trozos bonitos y los trozos rotos no los comemos nosotros, que es lo que siempre hago cuando se me rompe la tarta, se come el trozo roto.
Que se te rompen a ti también, ¿eh? No se me rompen solo a mí.
No, pero lo típico, a lo mejor, que haces una tarta en un molde que cuesta de partir, el primer trozo es difícil que salga entero. Entonces ya, ese trozo yo normalmente me lo reservo para mí.
Claro, sí. Hacemos todas lo mismo.
Sí, ¿verdad? Como sabemos que está igual de bueno,
claro,
aunque esté roto.
Claro, claro.
Pues, así que nada, y ya para servir, pues cogemos la nata montada que nos quedaba,
uh-huh,
lo ponemos en el plato, decoramos con las uvas que habíamos reservado, las podemos cortar por la mitad,
uh-huh,
y nada, ya está, muy sencillito.
Pues María Jesús, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias. Intentaremos aplicar esta receta el fin de semana. Yo hoy, en tu honor, he vuelto a hacer el bizcocho cebra, que lo sepas, me ha salido ya muy bien.
Madre mía, pero si es que ya eres una maestra del bizcocho.
Sí, bueno, es que me encantan. Es que, mira, yo me despierto por la mañana y si tengo bizcocho hecho en casa, es que soy mucho más feliz.
Claro,
entonces,
sí,
claro, me lo hago. Me lo hago, claro, para mí y, sí, para toda la familia, que lo celebran mucho.
Y hombre, además, serás la reina de la casa.
¿Cómo huele la casa cuando haces bizcocho?
Además, que sí.
Pues eso, entonces, pues yo voy haciendo todas tus recetas, poquito a poco las voy haciendo, y alguna vez, pues varias veces, con algunas de ellas, ¿no?
O sea, no, que... y el bizcocho, lo bueno que tiene es que puedes cambiar, digamos, el sabor.
Claro.
Porque
claro,
un día lo puedes hacer con ralladura de naranja, otro con limón, con canela, manzana.
Igual
chocolate,
que las magdalenas.
Claro.
Pues eso. Bueno, querida María Jesús, la semana que viene más recetas dulces para enamorar a nuestros seres queridos durante el fin de semana. Un beso grande. Buenas noches.
Buenas noches.
Yeah.
Comienza la sextulia, pues con los clásicos sextulianos de la temporada pasada. Frank, buenas noches. ¿Cuánto
buenas noches.
Tiempo?
Pues todo bien, a pesar de todos los miles de años que han pasado.
Han pasado miles de años. Un verano en medio es como si fuera un año entero.
Casi.
Para claro, algunos, para claro. Otras es como una semana.
¿Verdad?
A mí,
se nos
¿verdad?
Ha pasado volando. José, que está así todavía en... atuendo de veraniego, eso está muy bien.
Sí, sí, yo
es como
sigo,
si
yo...
no hubieras aterrizado en Madrid.
En cierta manera no he aterrizado en Madrid, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que me gusta mucho de la generación del 27, es que siempre parecía que estaban veraneando.
Es verdad.
O sea, hay cierta generación española que parece que ha estado veraneando toda la vida, ¿no? A mí me habría gustado ser parte de esa generación, sobre todo para poder estar siempre veraneando.
Pues has nacido un poco tarde.
Un poco tarde, es tiempo.
Efe, sin embargo, ya ha aterrizado.
Sí, buenas noches. Buenas a mí no me ha sabido nada como a Eva. No,
sí, ¿verdad?
Ni estas cosas. Esto del ocio
chupito,
no me sabe nada.
Chupito.
Es muy insípido.
Y una borrachera cortito, estival. Muy... Sí. Y no un chupitito.
Pero lo de la generación 27, ya...
¿Te ha gustado?
El secreto, pues, no es retroceder en el tiempo, sino solo hacerse fotos con los amigos en verano. Bueno, hay que pues contenerse, restrain un poquito. Que
el aparato, ¿no habéis visto ahora por las calles? Yo no hago más que ver a gente que lleva una especie de palos, que ponen su teléfono ahí y se hacen fotos.
¿Pero qué estás diciendo?
El bueno, selfie telescópico,
es que me
sí.
Ganas ya de, pero eso de irme del, no de este país del mundo. O sea,
bueno, pues yo no sabía lo que era y pensaba al principio que era un hallazgo de alguien para hacerse fotos hace
dos semanas. Es el sujeta selfies.
El sujeta selfies lo descubrí en la Plaza Mayor y veo a unos chinitos que estaban ahí haciéndose fotitos, pero es que luego ya voy a la calle Postas y veo lo mismo, y ya el domingo pasado volví a ver tres o cuatro personas que hacían exactamente eso. O sea que ya... ¿Pero no lo habéis visto, ese palo?
Sí, sí, yo creo que lo he visto, ¿eh? Y utilizado en cosas además...
Pero que la
otras
gente
cosas.
Lo lleva en la mano.
Como el móvil, por otra parte. Ahora bueno, llevan, van a
amarrados
al móvil.
El palo tiene otra dimensión, ¿eh? O sea, el palo tiene, te digo que tiene un metro de largo. Y además es, creo que es extensible porque
madre
el tema
mía.
Es que tú puedes alargar el brazo y hacerte una foto.
Y cantar el Carasol.
Eso, la banda sonora ya la vas poniendo.
Digo, ya largas el brazo y mientras te haces el selfie por el mismo precio y en verano.
Por supuesto.
Cantas una canción.
Y si no te vistes de verano aunque hagan 20 grados sí. Bajo cero, ¿no? ¿Qué más da? Claro.
Pero esto es curioso, ¿no? Los selfies ahora, porque el otro día había un programa en el que decían que para la gente que tiene problemas de memoria, Alzheimer, entre otros, etcétera.
Vienen bien los selfies.
No, habían inventado unos investigadores, no recuerdo dónde, una especie de aparato que consiste simplemente en llevar una cámara colgada del cuello que hace cada no sé cuántos segundos una foto. Entonces la persona ve las fotos de lo que ha estado haciendo después de 3 horas o al cabo de 3 horas y entonces recuerda, parece que facilita la memoria de lo que ha
es
hecho.
Es como el F5 para refrescar la memoria reciente.
Parecido, sí.
Pero eso entonces, debe ser una fase no demasiado desarrollada del Alzheimer.
No, claro, eso es para gente que todavía se mueve,
viente.
Pero que... Exacto.
Bueno, pero hay otra, hay un uso... para la gente que tiene desarrollado un poco más el Alzheimer, por si se pierde, esas fotos automáticamente se suben a Facebook y los parientes...
Es broma. Deja terminar a José.
Más cercanos.
Pero lo que iba a decir es que el selfie es como una versión perversa de eso, porque es para no olvidarte de ti mismo, ¿no? O sea, te haces fotos de ti para no olvidarte de ti.
Bueno, en realidad para que los otros no te olviden, porque yo no creo que uno mire sus propios selfies.
Yo creo que hay un narcisismo en todo esto tremendo.
¿Pero para qué te haces un selfie? ¿Para mirarte?
¿Para mirarte? Yo creo que lo haces para colgarlo y que te miren los otros.
Pero los otros son...
¿Y los otros eres tú?
Bueno,
es que ya no hay
una discusión más o menos... Yo no tengo tan claro, ¿eh? No tengo tan claro.
Bueno, el otro día también he leído un estudio muy interesante que demostraba que los peces tienen una memoria que dura 12 días.
Bueno, pues selfies. Toda la vida había escuchado que los peces, al menos una gran cantidad de razas de peces, tienen 3 segundos de memoria.
Pues ahora dicen que 12 días. Pues,
¿y mañana qué dirán?
Ah, no lo sabemos, pero está muy bien porque ahora ya hacemos las sexturias sin ni siquiera leer.
No es necesario. Ya pasamos con lo del telescópico de la Universidad de
Wisconsin. Tantos estudios de la Universidad de Wisconsin que ya podemos
pues
tirar
a los peces, todo este sistema de colgarles el móvil para que sepan.
Mira,
por dónde
a los que les vendría bien todo eso es a los lagartos, porque no sé si lo sabéis, que es un tema que a mí me apasiona.
No lo sabemos, seguro.
El tema de los lagartos, cuando, sobre todo incluso cuando una madre y su cría se separan más de no sé cuántos segundos, y lo estoy diciendo en serio, no reconoce la madre a la cría. No reconoce si ha pasado un minuto sin tener un contacto visual o, no sé, un contacto
olfativo, lo
piel
que
con piel, o como se llame la piel lagarta, durante unos meses, o sea, los primeros meses o las primeras semanas de vida, no reconoce la madre a la que...
Las madres se están degenerando.
Desnaturalizadas.
Absolutamente. Pero
eso bueno, a un padre lagarto no le pasa.
Probablemente porque
es que la madre es una lagarta.
No sepa quién es.
He hecho un chiste. No lo habéis pillado.
Bueno, estamos, yo
digo,
creo
que la madre es una lagarta, por eso. ¿No? ¿No es gracioso? Pues sí. Nada. Oye, nada, he tenido
ahora lo pillo.
He tenido, pues no estaba mal, tampoco estaba mal.
Te iba a decir, digo, vete a la 2.
Me voy a la 2,
es
vale.
Que la primera es así más... Es que la primera...
Lo que tú digas,
la vi y me choqueó así un tanto, vale. Entonces la puse.
Vale.
Pero bueno, sí que te vas a quejar, por eso digo vete a la 2.
Vale, bueno, pues... ¿Qué dice, así el titular, qué dice el tamaño de los dedos masculinos en su sexualidad?
La Asian Journal of Andrology publicó una investigación hecha por médicos coreanos dirigidos por el doctor Tae Beom Kim de la Universidad de Kachon, Corea del Sur.
Estamos cada vez peor.
Wisconsin. Esto ha pasado a otros.
En la Universidad de Kachon, en Corea del Sur, en el que se establecieron la relación que existe entre el tamaño del pene y los dedos de la mano. El estudio abarcó a 144 hombres mayores de 20 años que tenían un problema en sus vías urinarias. A los varones se les midió el tamaño de su genital y la extensión de los dedos de sus manos. Para esto se les mantuvo bajo los efectos de la anestesia y así evitar que la conciencia del examen pudiera influir en los resultados. Es decir, que alargaran los dedos conscientemente.
O el pene.
Más bien el pene. Alargarlo más conscientemente. Hombre, si estás así con las manitas arriba, alargar el pene
bueno,
conscientemente.
Bueno, tener una erección, concentrarte para que lo tengas más largo. Bueno,
pues para que no alargaran ni los dedos ni el pene conscientemente, se les mantuvo bajo los efectos de la anestesia. La investigación se centró en la información que arrojaba el dedo índice y anular. Tras realizar una comparación entre ambas medidas, se determinó que aquellos hombres cuyo dedo índice es menor al dedo anular tienen una longitud de pene mucho más extensa, o sea, el dedo índice superior al anular. Y así los científicos sugirieron que la proporción puede predecir el tamaño genital de un adulto bueno, con tremenda certeza.
Ahora, nada, lo único que nos queda hacer, Eva, es mirar el dedo índice y anular de todos los
sextulianos. Cuando alguien te da 2 besos, tú directamente le agarras la mano y se la miras.
A ver, perdona, de ahí el interés que tenemos las mujeres en las manos.
Poca cosa.
¿Hay alguien?
Son iguales.
Pues eso, ¿tú lo tienes igual?
Un poco más largo.
José, tú lo tienes más largo.
José, muy bien. ¿Y Frank?
Igual también.
Por eso hace igual la sección José y no el otro.
Oye,
y no
yo tengo el índice claramente más pequeño.
Pero mira, yo cuando nadaba, cuando yo nadaba, me decía, yo tengo igual un poquito más largo el anular. Y cuando yo nadaba me decía un médico, que yo creo que no tiene ningún tipo de credibilidad, que yo nadaba muy rápido porque tenía unos elevados índices de testosterona y eso se identificaba porque tenía el dedo anular más largo que el índice.
Mira tú,
que es justo lo contrario. No, y yo me estoy mirando los dedos y esto claramente desmiente el estudio.
Porque en tu caso el dedo anular.
Queridos oyentes, es un fraude.
Es una falacia.
De nuevo, una falacia.
Los coreanos se han columpiado.
Alguien se estará forrando con esto. En Chancón.
Yo tengo el pene derecho más largo.
El pene derecho.
Porque, o sea, porque que no está suficientemente anestesiado.
Tienes un pene bífido.
Claro.
Los lagartos.
Ya decía yo, ¿eh? Bueno, volvemos a los lagartos.
Mucha gente que se hace un pene bífido.
Bueno, ahora sí, se está poniendo de moda el pene bífido. Yo no sé qué pensaréis al respecto, pero es en serio. Es cierto, José nos mira como diciendo, están de broma. No, es cierto. Están haciéndose el pene bífido.
No, vamos, yo he tenido hasta el...
Pero a base de cirugía. O sea, sí, hombre, sí. Forma...
Le dan un tajo y entonces se queda bífido.
Un tajo.
Se queda un tajo. Y no sé qué, le ha dado como angustia. Le ha dado como un vaído.
Sí, que es verdad que la uretra te la mantiene en un lado.
De un lado, o sea, no te no parte la uretra por la mitad.
Sí, es un tema de modas, pero es verdad que es un tema de modas.
Es un tema
que,
de modas.
¿Cierto? Y además,
¿tiene
aquí, o qué?
Pues es un tema de estética y eso se lleva mucho en el mundo homosexual masculino pasivo. Aquí vinieron los
pasivos, o sea, que más o menos les da igual lo que
les da igual. 8 que 80. ¿No te acuerdas que vinieron a contárnoslo de primera mano? A sangre fría se
no
llama
lo puedo olvidar.
El colectivo, uno de los colectivos que organizan ese tipo de cirugías.
Teníamos miedo que nos lo enseñaran, pero no nos enseñaron nada.
No, yo no enseñaron, no pero verlo, ¿qué pasó? No días después voy yo a un centro de tatuajes, por alguna razón que no tiene nada que ver con la Sextulia, y me encuentro con un hombre y me dice, pues no, estamos aquí haciendo estas cosas, patatín, patatán. Dice, y además, pues fíjate lo que hacemos aquí. Y me enseña una foto del pene bífido. Y digo, ¿qué me dices? Pues fíjate que hace unos días estábamos hablando en el programa de sexo, no me digas. Y entonces conocí a la persona que había estado hablando y entonces pues tuve el placer de que me enseñó su pene bífido.
¿En serio? ¿No me has dicho nada?
Todo esto mientras me estaba tatuando el tobillo.
¿Y qué te pareció el pene bífido?
Pues como tenía tanto dolor, pues la verdad fue así.
¿El del pene bífido o tú?
No, yo tenía dolor porque este señor del pene bífido se estaba... desabrochando la bragueta mientras me estaba tatuando el tobillo.
Es que a Eva le pasan unas cosas de verdad.
Desde luego la situación es increíble.
Es increíble, francamente. Es mucho más increíble que esta noticia.
Impresionante. Y vi el pene bífido y di fe que hay gente que se hace pene bífido.
No, si
y además
viste.
Este hombre me dijo...
Pero que me los estás asustando.
Incluso
¿no ves
me dijo que no era homosexual pasivo, que era heterosexual.
Ah, muy bien.
Se me está reduciendo el anular.
Se está reduciendo el anular.
Y bífido.
Es una versión edulcorada.
Pero bífido, ¿desde dónde? ¿Desde la base?
Desde la base, desde la base.
Qué barbaridad.
Bueno, es verdad que no empezaba. O sea, tampoco te creas que yo lo miré con muchísima precisión. Pero no empezaba desde la mismísima base. A lo mejor empezaba un par de centímetros.
Es ya como la flor de lis. En...
Por encima de la base.
¿Pero con qué finalidad? Yo todavía no...
Estética. O sea, estética
es puramente estética.
Hace lenguas bífidas, que también se lo hacen. Lenguas bífidas, bueno, pues es por un tema estético. O porque te pones 200 piercing en la cara o te haces unas dilataciones de las orejas. Por ser distinto, ¿no?
¿Y pueden polinizar después con el pene bífido? ¿O ya no son aptos?
Pues a mí el hombre me dijo que tenía serias dificultades para lograr la erección. No, pero lo digo completamente en serio.
Sí, no,
es que un
es
día
que
lo podemos
ser...
invitar, porque a lo mejor quiere venir a explicarlo. No sé, ha venido gente que ha explicado cosas incluso más extrañas.
Pero ¿cómo no va a ser? O sea, una doble erección, así, bífida.
Claro, no, bífida no. Él me dijo que solo tenía erección con una parte del
eso te iba a decir, imagínate que
con el istmo,
parte,
¿no?
Es que evidentemente la parte que se queda con la uretra debe de ser la
con
única
la que tenga más corriente sanguínea.
Claro.
No,
o sea,
el músculo, no sabía yo eso. Famoso.
Hombre, sí, claro, bueno, necesita claro. De la sangre,
o sea,
el
es
músculo.
¿Cómo es? Cuéntanoslo.
Pues mira, es como, pues imaginaos así como un par de centímetros en la base, por encima de la base, y entonces de repente hace así.
O sea, son como
no
dos
visto,
orejitas
como
de
que,
conejo.
Se caen como dos
orejitas de conejo.
Hacías sí, eso, sí, es un silencio y es supuesto que todos los oyentes habían
no,
entendido.
No, sí, eso. Lo hemos
como dos orejitas de conejo, pero caídas.
Pero para abajo.
Caídas.
Sí, así tristonas.
Cuando tú vas a orinar, pues solo necesitas cogerte un
y resignadas.
Rabito. El otro se puede cerrar.
Caídas y resignadas, ya.
Al libre albedrío.
¿Qué cosas pasan
en Madrid?
Pero luego os digo el nombre de la tienda.
Pues
de tatuajes,
si os interesa, pues ahí está.
Ya me
está.
Paso por allí un día de
sí,
estos.
Cualquier sí. Día de estos, sí.
Y me tatúo el tobillo.
Tatúate.
Pero una cosa, pero no decían antes, yo no sé tampoco por qué razón, porque además también hicimos un programa sobre esto, que la nariz era... O sea, sí. La medida de la nariz estaba en relación con la medida del pene, es decir, a nariz grande,
bueno,
falo grande. ¿Por qué ahora esto
manos,
de los dedos? Ya, pero lo
de
los dedos.
De pues allanta.
Y la medida en general, ¿no? De hombre achaparrado.
En función no de la ligereza de pensamiento de quien
claro.
Es capaz de inventarse.
Con eso llevan toda la vida, en realidad.
Pero y esto, ¿y no os acordáis eso de quién tiene la mano más...?
O sea, ¿a usted le importaría enseñarme el pene?
A usted,
lo digo porque me parece muy atractivo y quiero cerciorarme.
Y nos dejamos de cálculos y de...
¿No sabéis eso de quién tiene la palma de la mano más grande que la cara? No sé qué, tiene el pene y te la acercabas y te hacía un zaca.
Sí.
Eso. La curiosidad mató al gato.
Qué obsesión, ¿eh? Con lo de las medidas del pene. Hay que ver. Y aquí seguimos hablando de ello.
Bueno, pues mira, pues por esa obsesión...
En horario infantil.
Los coreanos han hecho suya esa obsesión y la han convertido
a mí no me extraña que
en una fuente de financiación.
Sí, pero a mí no me extraña que los hombres estéis destrozados con este tema, porque verdaderamente es terrorífico. ¡Qué presión!
Yo ya creo, no sé si lo conté alguna
hay
vez.
Hay muchos menos hombres que se operan del tamaño del pene que mujeres que se operan del tamaño de los pechos. O sea que creo que las mujeres también llevamos una carga importante.
Sí, hay una clínica bastante célebre de cirugía estética de Madrid, conocí al director y le propuse que para hacer un buen marketing hacían todo tipo de cosas, incluido muchas operaciones de alargamiento de pene. Entonces, claro, si tú ves a una mujer que entra, pues ya parece que la cirugía estética está, bueno, evidentemente está muy extendida, ¿no? Sobre todo en pecho, pero claro, ver a un hombre allí siempre ha causado, y todo el mundo sospecha que se va a hacer un alargamiento de pene. Entonces lo que le propuse es que pusiera un cartel en la puerta y pusiera acortamientos de pene.
También hacen.
Sí, pero que fuera lo que promocionaba.
Que fuera lo que promocionaba para que no se agobiara.
Claro, entonces tú entras a esta famosa clínica en acortamientos de pene a que te lo alargue. Eso no se sabe.
Hombre, se han hecho cosas raras, ¿no?, históricamente, porque... Por un lado, los castrati, ¿no? O sea, la castración como forma... Y muchas veces los castrati tenían un rango, digamos, social elevado. O sea, no eran... no estaban mal vistos ni despreciados por...
Los castrati...
Eso porque cantaban bien.
En China pasaba lo mismo, ¿eh? En China...
Lo que ocurre es que los castrati eran legión. Y los castrati que triunfaban... Y, por tanto, eran dos. Es como los futbolistas. Mi niño es que fútbol, pues nada, que juega al fútbol. Veremos a ver si le toca. O sea, se castraba a saco, porque era una voz muy apreciada y tal, pero muchísimos, a pesar de ser castrados, pues no, acababan cambiando la voz de algún modo, o no eran farinelis. Entonces se quedaban castrados y sin éxito.
Tenían, por ejemplo, en las cortes chinas eran muchas veces consejeros, o sea, eran especies de mayordomos, y quizá era como una protección contra la posible fertilización de las mujeres de la corte.
Pero
¿no?
el estatus social alto relacionado, o sea, pues que se te trate con un cierto respeto relacionado con la ausencia de vida sexual, pues mira, está en todas partes, en muchas religiones, ¿no?
en el celibato. La castidad.
Y de forma simbólica la fimosis, o sea, también los judíos, ¿no? Que es una cosa que a mí, por ejemplo, cuando estudiaba, siempre me parecía curioso, porque bastantes compañeros hacían la fimosis y lo contaban o lo decían. Y luego yo hubo un momento que ya supe que era una cosa muy judía, ¿no? Y decía, oye, qué curioso, en España, cantidad de gente que no es judía ni nada, y le han hecho la fimosis y te lo comentan en algún momento.
Bueno, pero es que yo recuerdo en
mi
época
de
del
moda,
colegio,
¿no?
por
unas cuestiones higiénicas.
En los años 70, principios de los 70... bueno, desde que tenías 10 años, o al menos en mi colegio, en los reconocimientos médicos, una cosa además que a mí casi todo nos ponía muy violento, es que te inspeccionaban para ver si tenías fimosis o no.
Pero ahora también. Eso
es como el profesor al que...
Bueno, pues entonces... Y te quedabas, era el momento...
Sí. Dedicaba eso a inspeccionar penes.
Sí, pues esto lo hacía una enfermera, que era todavía aún más violento, ¿no? Y lo que ocurre es que, o sea, operaban o recomendaban la operación a aquellos que tenían una fimosis que verdaderamente impedía la retirada de, o sea, que apareciera el glande, o sea, que estaba muy cerrado, no era simplemente una cosa de...
¿No sabes por qué es eso? Es por los reptilianos. A los reptilianos, cuando les convierten en castrati, les crece al cabo de 3 o 4 meses. Entonces tienen que detectar.
Claro, que es un mecanismo de...
A los lagartos y los reptiles les crece todo. O sea,
es verdad, la cola...
En cambio nosotros no, nosotros cantamos.
Sí, nosotros cantamos para quitar las penas, ¿no?
Sí.
Bueno, un poquito de música, vamos a cantar.
hacer mucho caso, empezaba a morir algo en mí. Empujé poco a poco, logré tocar el fondo, y ahora solo pienso en salir. Dejé perder un vuelo para tocar el suelo con la punta de los dedos. Encontré a los que estaban ahí, descubrí a los que estaban ahí. Paso tiempo buscando esos breves destellos que convierten el humo en camino a seguir. Fracasé tantas veces y he aprendido tan poco que ahora solo pienso en salir. Dejé perder un vuelo para tocar el suelo con la punta de los dedos. Encontré a los que estaban ahí, descubrí a los que estaban ahí. Y con algún naufragio cubrido por las algas, me enfrenté a mis fantasmas y firmé una tregua al fin. Superé la avería, vi preciosas tormentas, disfruté la humedad de los días, disfruté la humedad de esos
Segunda noticia de la noche, la flexisexualidad.
Comienza como un pequeño juego de provocaciones, muchas veces para ser visto por un tercero. Pero lo cierto es que con la expansión del fenómeno, los especialistas le han encontrado un nombre a una nueva tendencia en las relaciones sexuales entre personas. Se trata de la flexisexualidad. ¿Pero qué significa esta nueva tendencia que aparece en los medios gracias a su aceptación entre las estrellas de Hollywood? Bueno, pues flexisexualidad está definido como una persona con una orientación sexual flexible, flirtea y trata de atraer a ambos sexos, aunque no se identifica como un bisexual. Este verano, en las discotecas de Ibiza, también ha podido verse esta flexibilidad sexual. Una mujer coquetea con una amiga de manera muy sugerente hasta que aparece un hombre y comienza un diálogo con este que puede derivar en otra escena de carácter más íntimo. Y esto ha sido un súper vídeo viral por todas partes. Entonces se ha puesto de moda también la flexisexualidad. Es decir, a mí me gustan los hombres, me gustan las mujeres, pero no soy bisexual. Soy simplemente flexisexual. Que dicen que no es lo mismo que ser bisexual.
Pero esto es, son los que abogan porque no hay un género en realidad, que
no,
todo,
no, no, no.
Todo está bien y no somos ni hombres ni mujeres y... No,
esto es otra cosa.
Es otra cosa.
Siempre hay otra cosa.
Hay tantas cosas.
Flex sex.
Esto tiene que ver con el
es
mundo
como
hipster,
ser,
probablemente.
Ser, sí, es como ser contorsionista de la seducción.
Exactamente.
Lo que hacen más que les gusta un sexo y el otro, lo que he entendido en la noticia es que les gusta coquetear con ambos sexos, ¿no?
Yo creo que a lo mejor también les gusta ir un poco más allá del coqueteo.
Sí, saber.
Pero no sé muy bien por qué.
Pero no
se
son
puede
bisexuales.
Como bisexualidad. O sea, supongo que porque eso ya es una etiqueta que tiene más peso, no lo sé.
Todo es tan sutil, queridos amigos,
bueno, pero
últimamente
es verdad,
que a mí
decir...
se me escapa.
No, pero es cierto que de pronto
habla de un momento más efímero. La bisexualidad es como una impronta
sí, más
que claramente, claro, de pronto te puede una mujer se puede acostar con una mujer de una manera absolutamente bueno, una vez casual y
claro.
No por eso.
Entonces no soy bisexual, soy flexisexual.
Soy flexisexual.
Sí, que antes se llamaba hoy mariconeo, pero solo hoy y un poco, no mucho.
Claro, pero es que está flexisexual.
Es que si os fijáis, todas las... estoy seguro de que lo del el pene bífido también se ha hecho, si se ha podido, a lo mejor morían. Ya. Casi todos morían desangrados. Pero lo único es que se van identificando roles y tendencias para ponerles nombres que sean virales, tal que sean modas muy efímeras, pero grandes cosas... O sea, no hay nada nuevo bajo el
la
sujetador.
Ni las mismas estupideces.
Las mismas, exacto.
Siglo tras siglo.
Sí, es Sísifo.
Pero sí. ¿Vosotros os sentís flexisexuales, heterosexuales?
Que tal y como lo cuentan aquí, flexisexual parece
flexisexual está bien, ¿no?
En Ibiza y tal.
Coqueto.
Sí, que es coqueto.
Coqueto, es coqueto.
Ibiza flexisexual.
Es que coquetería,
¿no? Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Luego ya uno llega a Madrid y entonces ya se acomoda en,
bueno,
una,
ya se centra
en un clásico.
Claro, bueno, pues José, que está todavía en Ibiza, a lo mejor es flexisexual.
No, no demasiado. Vamos a ver, yo
después
creo que
de un par de atascos en la M30, vamos
ya
a ver.
Se le pasa la
también puede ser esta cosa tan yankee, ¿no? De, no, bueno, ¿tú nunca has tenido relaciones con un hombre? Le pregunta a otro hombre, bueno, en la universidad, lo normal. Nunca lo habéis oído.
En Eton, es que los anglosajones son muy de mariconeo en Eton.
Sí, cuando ya de repente se acomodan en su heterosexualidad, entonces pues aparece, no sé, una pregunta indiscreta. Bueno, yo tuve relaciones con otras chicas, pero bueno, en la universidad, lo normal. ¿Sabes?
Pero es como si cuando te preguntan si te has fumado alguna vez un porro en tu vida,
exactamente,
¿no? Es lo mismo.
Exactamente. Bueno, pues en la universidad, no, lo normal.
No, pero eso que comentas, yo creo que hay, que es en cierta manera natural en todas las culturas. O sea, hay unos años, unos momentos, sí, en los que
los de la universidad,
¿cómo decirlo?
Los universitarios.
La universidad, pues está más allá, digamos, de lo que es la práctica. Muchas veces, pues, puede haber. Entonces, pues bueno, quizá puedes llamar a eso flexisexualidad, ¿no?
Flexisexualidad.
O sea, cierta exploración o ciertas cosas que surjan o que se den en esos momentos. Yo lo que pasa es que creo que la autorreflexión excesiva sobre la propia sexualidad, a mí me parece algo raro. O sea, quiere decir que la sexualidad, yo al menos el creo que es algo que no exige demasiada reflexión, que si exige demasiada reflexión empieza ya a ser otra cosa, o sea, empieza a ser sexualidad y algo más, ¿no? Y ya empiezas a entrar en otros terrenos. Entonces, yo no sé, esto que comentáis de los nombres, que es verdad que hay como una necesidad de reinventar lo mismo, ¿no? Cambiando nombres. Pero también es verdad que hay gente que tiende a una reflexión de la propia sexualidad pesada, densa, muy intensa, pero yo creo que eso normalmente refleja ya otras cosas.
Vida, o sea, monástica.
Sí.
Vida monástica.
Sí, monástica es posible, ¿no? O otras cosas, ¿eh? Otros problemas ya personales que se derivan,
sí,
por allí.
Estoy de acuerdo. Yo creo, no sé, que es son los menos los que se dedican a reflexionar de modo serio. Pero, sin embargo, cada vez son más. Claro. Y es porque, primero, por la omnipresencia del sexo, que es que si te obliga a percibir, de algún modo, que no es que es la vivencia propia y espontánea de tu sexualidad, es la vivencia nada espontánea, inducida, de la sexualidad como espectáculo. Entonces, eso te obliga a cierta reflexión. Eso ya pasa a la introspección y a la identificación, y ya te ves montado en esa canoa sobre el río de la sexualidad general, ¿no? Luego hay muchos libros, hay muchas opiniones, hay mucho. Y por último, hay mucha gente que vive en ese magma pansexual de nuestra sociedad y, sin embargo, no tiene una vida sexual activa. Con lo cual, esa reflexión le sirve para sublimarlo. Por eso yo creo que son los menos, porque lo natural es lo que dices, pero sin embargo cada vez son más,
claro,
o cada vez suma más esa reflexión, ¿no?
Es que nuestra sociedad, es curioso, la anglosajona muchísimo, se ha ido a todos estos fenómenos trans, ¿no? La transexualidad, el transgénero. O sea, una persona es hombre, pero quiere ser mujer, entonces decide que su construcción individual, psicológica, sexual, erótica, etcétera, es la de la mujer, o viceversa, ¿no? Una mujer decide que es hombre. Y nosotros, en cierta manera, estamos aceptando, o sea, estamos en un mundo en el que esas autodefiniciones, yo soy lo que quiero ser, no lo que he nacido, está. Yo por eso creo que Michael Jackson fue un adelantado de todo este tipo de fenómenos. O sea, Michael Jackson fue una primera persona que dijo, yo soy negro, pues no soy negro. O sea, voy a ser
blanco,
más blanco que vosotros, que me rodeáis.
Si soy mayor, pues no me da la gana. Voy a ser un niño
en
blanco.
En California, donde estuviera, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos son muy curiosos y sí merecen cierta reflexión. O sea, tienen algo
muy interesante.
Pero hasta el punto que ahora mismo hay algunos países donde ya, creo que ya han aceptado la ley en la que el niño, cuando nace,
no se le define por sus genitales, según que sea niño o niña, y se queda como en un limbo, en una indefinición, y es solo más adelante cuando realmente el niño expresa su voluntad de ser una cosa u otra, porque en realidad dicen que no siempre, que hay un 1% o el sexo va unido al género, el sexo genital no siempre va unido al
género. Hasta que la mano no se desarrolla y se establece la proporción exacta entre el anular y el índice, uno no tiene por qué decantarse.
Pero y además es que pues ya no
es pi, en concreto esa proporción y donde es pi.
Ahora ya cuando te vas a abrir una cuenta de Gmail, que es el operador de mail más grande del mundo, ya tú puedes elegir si eres hombre, mujer u otro.
Así.
U otro. ¿No habéis oído, habéis leído una noticia hoy? Yo lo he visto en algún diario de internet, de que la directora general más pagada de Estados Unidos es una transgénero. Era una mujer que además ahora ha creado una asociación, una fundación para que estudia la inmortalidad a través de curas, no sé qué. Bueno, está en ello y además, bueno, una mujer que debe ganar una pasta. Lo que me extrañaba de la noticia es que no dice de qué compañía es la CEO. Pero esta mujer nació como hombre, era Martin no sé qué, y ahora se llama Martín, otra cosa. Estaba casado como hombre con una mujer, sigue casado, pero como mujer, porque ella se siente mujer, pero lesbiana. Y está, bueno, una cosa, y tienen un hijo, y bueno, una cosa alucinante. Y era portada así como una de las grandes tiburonas de la gestión empresarial americana, la más pagada, y es un
tu orientación sexual no tiene por qué ver con tu identidad.
No, eso no me extraña, pero quiero decir que era portada de elpaís.com o elmundo.com.
Sí, pero porque siempre pensamos que el transexual hombre que se convierte en mujer le gustan los hombres. Y no necesariamente. El transexual hombre que le gustan, que se convierte en mujer, le pueden gustar las mujeres.
Sí,
pero por alguna razón así lógica, siempre se piensa en esos términos.
Sí,
y
como
embargo,
que por alguna razón lógica uno piensa que por defecto el bebé que nace con genitales masculinos va a ser hombre, y el que no va a ser mujer, y la heterosexualidad es lo que más predomina. O sea, esos son como los estándares. No sé si dentro de dos o tres generaciones se invertirá la polaridad.
Hemos hecho un montón de programas sobre la transexualidad, porque ahora mismo
la reproducción no tendrá que ver con el sexo ya.
Que está cada vez más presente, y fíjate que hablan en las asociaciones de transexuales. ¿Te acuerdas, Eva, que decían que había una tasa hasta ahora del 40% de suicidios? De adolescentes y jóvenes transexuales por no conseguir encontrar un lugar en la sociedad, ¿no?
¿Tanto?
Sí, el 40% es una brutalidad. Es una brutalidad. Y entonces que, claro, obviamente el objetivo de todas estas personas es conseguir que los transexuales se salgan un poco de trabajos absolutamente marginales, como pueden ser, obviamente, prostitución, etcétera, espectáculos de cuarta categoría, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, este transexual del que hablabas, si ya es un director de una empresa importante, ya es un paso adelante, ¿no? O sea, ¿cuándo los transexuales podrán ser médicos o gente que se dedica a otras labores sin estar estigmatizados por la sociedad? Todavía queda un largo camino, pero es algo a lo que vamos a llegar,
tiempo,
igual que con los homosexuales.
Y al mismo tiempo la reproducción se va alejando del coito.
Es
fecundación,
o sea, pero
in
quiero
vitro.
Decir que hay una o sea, es un poco de Huxley, o sea, de ya laboratorios de gestación y tal, totalmente. Y entonces
natural,
el sexo será
sí,
ya
sí,
una
claro,
cosa.
Claro.
Llegará un momento.
Además, reversible.
Que,
yo entiendo que hay un mantra o hay una inducción a la realización personal que ya viene de unas décadas, como principio, o sea, sé tú mismo, disfruta, ¿verdad? Y otra es, no te pierdas nada. eso además claramente no activa, activa el consumo, ¿no?
Pero no te pierdes nada de lo que han decidido otros que
consumas. Ah, no, no, por supuesto, pero que existe, quiero decir, no, como parte de esos mantras que seguimos y que yo no sé si quién los ha decidido, que señores de negro, de gris o... pero que el no te pierdas nada hace que si es posible, como, oye, yo he sido hombre siempre, porque... ¿Qué tendrán las mujeres de interesante como para vivirlo? Pues, o sea, imagínate que pudiera ser reversible el cambio de sexo. Bueno, como el ser insecto. O sea, sea usted avispa un día. Bueno, pues tiene que ser alucinante ser avispa un día si no te pegan un manotazo.
Pero lo curioso de todo esto, bueno, en el sentido de lo que decías
mujer
antes,
incluso también.
Un caso muy curioso que no recuerdo ahora muy bien, pero sé que hubo un juicio en el que un niño... No recuerdo si era en Estados Unidos.
En Alemania, creo.
Quería vestirse como niña, quería hacer su vida como niña. Y fueron a un juez y el juez reconoció esa voluntad del niño, ¿no? Sí. Yo creo que todos estos fenómenos lo que muestran es una cosa del mundo actual muy curiosa. Y es el triunfo de la voluntad. O sea, lo que más se valora es lo que la gente quiere, por encima de lo que es. O sea, la gente dice, bueno, a mí me ha tocado, yo he nacido niño, pero quiero ser hada madrina. Bueno, pues... te reconozco como hada madrina y te doy el estatus legal de hada madrina y eres una hada madrina.
Pero eso se hacía antes en el carnaval, toda la sociedad.
Claro, claro, lo hacían.
Siempre ha habido un momento al año que todo el mundo podía ser otra cosa.
Avispa, claro, o mujer.
Pero
o
avispa, rey, pobre.
Sí, claro, es diferente. El tema es cuando ya no lo quieres hacer solo de una
claro,
manera.
Claro, solo en carnaval.
Y, solo en el carnaval.
Sino en...
y cuando además tú eres, tal vez eres biológicamente una cosa, sí, pero a otros que... niveles, incluso otros hormonales, niveles. No lo eres tanto. O sea, que es cuando empieza ya
claro.
La dicotomía entre fisiología
exacto.
Y.
Hay voluntad. Una separación del cuerpo, ¿no? O sea, la corporeidad en el mundo occidental. Va tomando otros roles, se está separando de nuestra mente. Esto para nosotros, o sea, es un proceso, obviamente. Antes comentabas, bueno, la gente ya concibe de forma artificial. El porcentaje de niños en España, en el mundo occidental, que están concebidos in vitro, fecundación está artificial, creciendo... etcétera, es altísimo.
A juzgar por la cantidad de clínicas de fertilidad que hay... Debe de estar creciendo.
Creciendo un montón. Pero y están investigando en un útero artificial. En cuanto salga, la mujer occidental no tendrá ya el niño dentro, sino que el niño se desarrollará en un hospital, irá a verlo cada semana o cada día, verá que está muy bien, que es muy guapo, que es muy bonito o muy guapa, etcétera, y ya está. Lo que pasa es que, claro, en el mundo eso no va a pasar en todos los países ni en todos los territorios. Y se van a formar dos castas. Y va a ser la casta de la naturaleza y la casta de la artificialidad, la casta en la que no... Y es el camino por el que Occidente y España está ahí, vamos.
Sí, pero eso afectará, ¿eh? Afectará no, es... a los, no a los natos por una vía u otra, sino a la vivencia de la sexualidad relacionada o completamente separada de la reproducción, porque ahora mismo claro. Uno... ¿Tú crees que vas...? ¿Os acordáis del primer niño in vitro?
Sí, perfectamente.
Fue hace nada. Y era como salían los periódicos con sus gafas de culo de botella, todo muy vitro. Bueno, pues ahora... Era broma, Llanta, no me mires así. Lo de las gafas. Pues ahora no sabemos. O sea, usted puede ser in vitro. No hay absolutamente ninguna diferencia. O sea, eso no establece castas aquí. Lo que es cierto es que la separación, que haya gente que ya deja de reproducirse... por vía natural, ¿no? Tendrán claro. Otra vida, otra vivencia de la sexualidad. Lo que yo no estoy tan...
Realmente.
No tengo tan claro es lo que decías, y es muy interesante, ¿eh? Lo del triunfo de la voluntad. No sé en qué casos, pero en general este poder hacer, que es un poco lo que... aplicado pues a que si realmente estás en un cuerpo que crees que no te corresponde, pues puedes cambiarlo, pero este poder hacer en general a mí no me no sé si me parece... Parece el triunfo de la voluntad, o más bien todo lo contrario. Entendido como voluntad, un deseo propio. O es el triunfo de las de ciertas voluntades
el
ajenas.
El triunfo de la voluntad es la película esa del año 36.
Sí, sí, la de...
Es un nuevo nazismo Rey, sí, basado sí, en el transhumanismo.
Sí, sí.
Aparecerán dos castas, una artificial que además tendrá más inteligencia.
Por
porque
supuesto.
Ya se cuidarán cuando hombre, los fabriquen hombre. En las...
De peinar
tanques.
El espermatozoide y ponerlo...
Exacto, y el resto pues seguirá pues con sus pequeños defectos hasta convertirse en cucarachas, como,
sí, como su nombre
Sansa.
Indica. Como es bueno de
pero,
Sansa.
Pero, o sea, no, os estáis riendo, pero, el por ejemplo, la desaparición neandertal frente a los Cro-Magnon, el que ya se dio en un momento, puede volver a darse en lo que es la evolución humana, es decir, que haya un grupo humano que por razones tecnológicas, además como se sospecha que fue en ese caso, por la aparición de alguna tecnología, pues que puede ser el lenguaje, en el otro caso puede ser, pues el otro grupo se desgaja y se queda fuera y se queda estigmatizado. Y claro, en cuanto algo se estigmatiza, a muerte a por él. O sea, eso, el hombre, el ser humano, es un ser en ese sentido cruel y terrible, ¿no? Es capaz de intentar acabar con lo que sea si lo ve como algo bajo, denigrante y no humano.
Y además inútil, porque si le resulta útil puede mantener ejércitos de esclavos indefinidamente. Yo no sé si hubo algún momento de transición o de convivencia entre cromañones y neandertales que uno
se sospecha
a otro,
ahora que sí, ¿no? O sea, ahora dicen que a lo mejor hubo cruces.
A tenerlo como un inferior. Pero...
Se sospecha con cuatro huesos. Es un mito fundacional para aplicarlo al futuro más que para hablar del pasado.
Exactamente.
Es
exactamente.
Un mito fundacional del hombre contemporáneo que lo va a utilizar para construir un nuevo futuro.
Muy seguramente. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices
lo que
también.
Para hacer especulaciones,
la interpretación del pasado casi siempre son formas simbólicas de proyección en el futuro.
Bueno, entre otras cosas porque lo cambian constantemente, ¿no?
Claro.
O sea, cada 10 años vuelven a escribir los libros de historia sobre la prehistoria, por ejemplo.
Seguramente, pero no, eso no le quita valor. O sea, y no le quita efecto, que es lo importante. O sea, vale, puede ser una construcción,
no, desde luego, claro.
Pero eso no quita que luego la cultura lo utilice de forma totalmente efectiva, implacable, con los grupos que tenga, ¿no? Y eso ha pasado ya de forma repetida. Entonces, puede pasar. Lo curioso es, por ejemplo, las fuerzas que hay allí, cómo reaccionan, ¿no? O sea, la Iglesia, en principio, y me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, estaría en contra de toda esta manipulación. De hecho, al principio estaba en contra y recuerdo que hubo como ciertas protestas, etcétera. Ahora no, ahora ha aceptado totalmente esto, ¿no? O sea, el hecho de que un papa pueda ser un niño in vitro, pues es ya bastante factible, ¿no? En unos años, o sea, no ahora mismo, pero...
¿Insinúas que el Papa Francisco es in vitro?
Yo creo que es no in vitro, es virtual, es una creación virtual de un grupo de coreanos, de estos de animación. Pero pero sí, o sea, yo sí creo que va a ir por ahí, ¿eh? Muchos cambios en los próximos años y de forma... muy cercana.
Pero la ciencia ficción tocó eso desde hace por lo menos 80 años. Los mutantes.
Los mutantes y la cantidad de películas que hay al respecto.
Antiquísimas.
Sí, pero la tecnología y la investigación.
Ahora es cuando empieza
está...
a estar pasando alrededor nuestro eso.
Sí.
Como lo de la comunicación con ordenadores y telepatía. No sé si habéis leído sobre eso.
No.
Tú te conectas con un ordenador, con unos electrodos, y a través del ordenador por internet puedes llegar a conocer los pensamientos o transmitirlos a otras personas. Están haciendo experimentos.
Bueno, eso hay esa maravillosa película, Frank, no me acuerdo, no sé qué, de los malditos, ¿cómo se llama? El pueblo de los malditos, de la que Haneke ha hecho después la cinta blanca, que es la historia de ese poblado, ese pueblo donde las mujeres se quedan todas embarazadas y paren, dan a luz a unos niños así como arios, todos guapísimos y perfectos y tal, que en realidad han sido inseminadas por unos marcianos y estos niños tienen la capacidad de leer el pensamiento, ¿no? Y hay esa escena final extraordinaria en la que tienen que aniquilar a estos niños, porque si no van a aniquilarles a ellos, y que el profesor les está dando clase y no puede pensar que están actuando un plan para, porque si no los niños lo van a descubrir, y es una película aterradora, pero bueno, que tiene que ver...
La primera versión era George Sanders.
Exactamente, extraordinaria película, una obra maestra. Un poquito de música.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kind of cute, oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you, it's you, you make me see.
everything. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. I am in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything.
Última noticia de la noche sobre los tipos de sexo.
Del siglo XXI, ya cuando cambiemos a otro tipo de sexo.
A los cromañones ya los dejamos, sí.
Bueno, pues hay una sexóloga que se llama Fortuna Dicci que ha establecido los tipos de relaciones sexuales más frecuentes que hay y los ha recogido todos en su libro. El primero que recoge es el sexo en otro idioma. Y en este caso la mayor parte de la comunicación sexual tiene que ver con lo no verbal. Es decir, todo puede funcionar muy bien sin hablar y hasta puede ser bastante divertido y excitante. El segundo tipo de sexo que recoge es sexo con miembro de gran tamaño. Si el pene es demasiado grande, puede producir serias dificultades en la medida en que el acto sexual se torna doloroso y difícil de consumar. En este caso resultan más importantes las caricias previas y la actitud relajada de ambos.
Qué duda cabe.
El tipo de sexo número 3 es el sexo de reconciliación. Y apunta que este sexo de reconciliación es solo una aspirina que calma emociones, pero no soluciona conflictos. El cuarto es el sexo con un amigo, que además también ella dice y aclara que es muy importante hablar claro, porque si alguno de los dos tiene otras expectativas, la relación podría ser más dolorosa que placentera. El quinto, sexo con alguien mayor que tú, que puede tener más experiencia y compensar la disminución de su rendimiento con juegos eróticos más prolongados, creativos y satisfactorios, pero luego apunta la edad de por sí no garantiza nada. Y finalmente, sexo contigo, que es la masturbación como fuente de placer, autoconocimiento y autoestima, según dice Flora Dicci.
Y para esto ha estudiado sexología.
Dicci, ¿es americana?
Pues yo creo que es italiana.
Pues tiene toda la tosquedad de las categorías del sociólogo americano clásico, pues sí. La falta de conexión con nada que tenga
puede
algo
ser
que
una
ver
americana con
lo
es nacionalidad
es americana
italiana.
Porque Dicci no es un apellido italianizado, ¿eh?
Puede ser que sea una americana, pero a mí me suena que algo tiene que ver con Italia,
Pues qué triste, ¿no? Pobre Italia, ¿no? Que esté con los sofisticados que eran en esto.
Bueno, no, los italianos lo fueron, ¿eh? Desde Berlusconi en adelante ya dejaron
de
ser.
Sí, es cierto que Italia actualmente
ha caído en picado.
Es impresionante, ¿eh? La imagen,
bueno,
cómo ha cambiado.
Bueno, es que puedo enseñar hasta una foto de la señora en cuestión.
¿Es italiana?
No, es española.
¿Es española?
Lo entiendo todo.
Bueno, es parecido, o sea, es aplicable en un sentido.
O sea, es Fortuna Dicci, que es la prima de Emidio Tucci.
Tiene una página de Facebook,
que son
Fortuna Dicci sexóloga, que tiene ni más ni menos que 29.939 me gusta. Y ella dice, casi somos 30.000 en Facebook.
O sea, ¿pero es española, lo dices por la lengua o porque sabes allí que ha nacido en España?
Bueno, no, digo española. Al menos es hispanohablante. Es
hispanohablante, claro. Porque a mí por el nombre Fortuna y
a lo mejor es, sí, de algún país de Iberoamérica,
me da que a lo mejor
¿no?
es. Y un poco por las categorías, ¿no?
Pero es muy americano todo.
Tiene una manera de redactar que es bastante peninsular, ¿eh?
Y claro,
bueno, en todo caso, la primera
claro,
es sexo
puntos,
en otro idioma.
Sí, pero ¿cuál
sexo
es
en otro idioma, sexo con miembro de gran tamaño, sexo de reconciliación.
Los tipos de sexo más frecuentes.
Sexo con un amigo.
¿Los tipos de sexo más frecuentes?
Sí.
¿Sexo en orden de qué?
De relaciones sexuales más frecuentes.
En orden de más frecuentes. O sea, lo más frecuente es sexo en otro idioma.
Sí, con miembro de gran tamaño, me imagino que después, o sea, saliéndose de lo que es la cotidianidad de sexo con tu pareja.
Ah.
Digo yo, porque digo si yo, porque sexo es en que otro no idioma, creo que sea
y hablabas sexo... de que uno hablaba o no hablaba, o es que no comparten
el mismo
idioma.
Bueno, perdóname, esto es una cosa que yo me acabo de inventar, porque el sexo de reconciliación supongo que está en el seno de la pareja, porque no te tienes que reconciliar con alguien con quien no tienes nada que ver.
Y lo segundo es sexo con un miembro de gran tamaño, eso es lo más frecuente.
Mezcla... unas cosas mezcladas,
no, no es como una enciclopedia sinsentido,
sí, una clasificación medieval, ¿no? Anterior al Renacimiento, o sea, mezcla cosas rarísimas.
Las seis categorías de especies son la uva, el edificio gótico y
la avispa.
Pero vamos a centrarnos en una, que es la que me interesa. Sexo con un, el tamaño ya me tiene harta. Sexo con un amigo.
Sexo con un amigo.
Bueno, pues Fortuna dice, es muy importante hablar claro, porque si alguno de los dos tiene otras expectativas, la relación podría ser más dolorosa que placentera.
Bueno, eso es sorprendente, iluminador.
Iluminador, y si lo quieren los
hombre,
dos,
pero esto con un amigo y con un enemigo. Que se casen. Porque cuando tú tienes sexo con alguien y tienes diferentes expectativas que la otra persona, pues es más doloroso que placentero, eso está claro.
Incluso antes de tener el sexo, antes de tener sexo con esta persona.
A mí
persona.
Realmente el sexo con un amigo o una amiga me ha parecido una cosa muy de serie norteamericana, pero muy poco real en mi vida española, quiero decir, ¿eh? O sea, en mi experiencia española es que en general los amigos y las amigas poco sexo, o sea...
Cambia de círculo, José, y ¿sí? ya verás cómo es más común de lo que piensas.
Posible. Fíjate que aquí yo veo más sexo en ese sentido en el trabajo. O sea, yo creo que los círculos de trabajo en España producen mucho sexo. Los círculos de relaciones de otro tipo, muchas veces relaciones obligadas, pero... entre amigos, amigas.
Ahora está el sexo en la cola del paro, que viene.
En la cola del paro, con los que son fuertes.
Cosas así,
sobre
¿no?
Sobre todo porque, claro, te pasas tanto tiempo allí que
pues
quieras
como
que
en
no
el trabajo,
acabas
es que claro, dicen, ¿por qué el sexo en el trabajo y donde tengas la olla no metas la cabeza y no sé qué, todo esto? Pero señores, si ya, un adulto que trabaja está todo el día trabajando. O sea, cuando más vivo está. Claro. Quiero decir vivo, espabilado, porque cuando no llega a su casa ya lo único que quiere es ver el fútbol y dormirse y olvidar. Es a mediodía, las horas estas...
¿Qué ha visto el fútbol?
Las horas diurnas de máxima alerta y receptividad, y con la gente que se trata son con sus esclavos de galera. O sea, pues al final pues esto es lo que hay. Y al final pues también para aliviarse, en sentido mental hablo, pues ya le gusta una compañera o compañero de trabajo que probablemente fuera de ese entorno
no te gustaría, no, pero, bueno,
pero se crea una electricidad, sí, siempre
claro que
uno...
sí, además son incentivos para ir a trabajar,
sí, exacto,
va uno más contento, quieras que no,
claro, más contento, claro que sí. A mí lo que más me gusta de toda esta clasificación es cuando apunta en el apartado 5, sexo con alguien mayor que tú, pero la edad de por sí no garantiza nada. Por si acaso alguien pensaba,
os lo digo,
que los 55 años eran sine qua non,
el mejor momento
la maestría,
para
sí. Eso es absurdo,
los juegos creativos.
Una coletilla,
la edad de por sí no garantiza nada.
O si no, que diga, que os lo digo yo.
Bueno, aquí que sois todos así, estáis en, ¿no?
En
rondando los
divina,
50
no,
o rondando
maestría,
los 50, sí, más o menos. ¿Os sentís más creativos sexualmente?
Vamos, ¿dónde va a parar?
¿Sois una garantía de algo?
Yo me siento más creativo y hábil en la mayoría de las cosas que también hacía con 18 o 20. No en todas.
Es decir,
¿eh?
En todo.
No, en todas no, pero en casi todas. Y esta es una. Ahora bien, también sé que el vigor no es el mismo. O sea, por ejemplo, yo jugaba...
No te preocupes, porque igual que dice Fortuna Dicci, la experiencia compensa la disminución de su rendimiento con juegos eróticos más prolongados.
Bueno, es que si yo extrapolo esto que dice Fortuna. A cuestiones no sexuales o rendimientos, hay una compensación. Yo soy aficionado a algunos deportes. No los practico con el vigor y la energía que antes. Algunos, de hecho, no los puedo ya practicar. O sea, demasiado,
vamos a demasiado confesarlo.
Tarde, lo confieso. Pero los que practico, o sea, de algún modo, por la edad, por la experiencia, por el desarrollo de la, de otro tipo de esquemas mentales, lo hago mejor.
lo entiendo mejor, mucho mejor ese juego que antes. Y corro menos, pero compenso una cosa
con otra. Porque necesitas, no necesitas correr tanto.
No necesito correr tanto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en esto, pero desde luego...
¿Tú, José, estás de acuerdo?
Yo estoy algo de acuerdo con eso, ¿eh? Yo sí creo que hay cierto cambio. Bueno, la edad te da más desinhibición. Te quita ciertos temores. Y yo creo que esos son factores positivos, ¿no? Es verdad, yo creo lo que comentas del vigor. Luego hay también otra cosa, que la juventud lo que tiene es más ganas de descubrir. Entonces, un joven sano, bien o mal, pero lo que intenta es encontrar lo más posible y descubrir las mayor número de cosas. Entonces, eso muchas veces le lleva a, no sé si un vigor exactamente, pero...
Bueno, hay un tema que es objetivo, o sea, que es el vigor físico, porque, o sea, un hombre de 20 años y un hombre de 50 no tiene... O sea, si no, pues los grandes atletas tendrían todos 75.
Claro.
Pero fíjate que en el... Yo personalmente disfruto ahora mucho más del sexo que hace 30 años. O sea, eso por descontado. Ahora bien, y también me siento más capaz de descubrir y de explorar. De explorar y además de descubrir cosas. Pero respecto a la... ¿cómo decías? A la desinhibición. Tampoco creo que sea algo universal. Hay gente que con la edad se inhibe. Sí. Y en el sexo muchísimo más, por una sencilla razón. Porque se siente envejecer.
Claro.
Y oculta su cuerpo, no está tan orgulloso de...
Pero bueno, y también porque eso suele ir acompañado de una vida sexual decadente.
Claro.
Entonces, cuando tú ya te vas entrenando,
es habitual,
a que el sexo es decadente. No, por eso digo que no es solo porque tú vas envejeciendo, sino porque tu experiencia sexual se convierte en algo mísero.
Sí, exacto.
Pero la edad te debe dar la aceptación del cuerpo.
No todos.
Ya sé que no todos. Pero es deseable.
Sería deseable como alcanzar una sabiduría cada vez mayor o estar en el mundo, ¿no? Porque
yo creo que bueno,
es lo de,
en
como
general,
estar en la pista, ¿no?
En general es todo lo contrario, ¿no? Se deja de tener relaciones sexuales porque uno se siente que ha perdido el vigor, que ha perdido belleza, y no consigue.
Oye, porque socialmente también.
No, claro, socialmente hay una presión.
Es el gran tesoro y lo que
es un hándicap para el sexo.
Y, y hay muchas personas, la mayoría de las personas, que no consiguen darle la vuelta a eso.
Claro.
Pero para eso estamos aquí, nosotros, para hablar de ello y decir que no, que os perdéis el mejor momento de
o tan bueno como el
o
que
tan
más.
Bueno como otros. En fin, hasta aquí hemos llegado, se nos ha acabado esta sextulia. Frank.
Yo ya no digo nada.
Buenas noches.
Buenas noches, querido. Ya sabes que puedes, cuando vuelvas, te esperamos siempre. Comienza el fin de semana, José. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a Ibiza? No me voy.
Tengo un amigo que se va y me decía el otro día, me voy allí a
una fiesta ahora,
gigante.
Tienes la pinta de irte a los cierres de las discotecas.
José, buenas noches.
En fin, creo que no, que es más aspecto que otra cosa.
Efe, buenas noches. Tú creo que, no sé, que tienes un fin de semana intenso, ¿no?
Yo no tengo planes, ¿tú?
No, no, yo tampoco.
Pues si quieres hacemos algo juntos.
Pues claro que sí.
Y tal vez dura.
A lo mejor. Como
pero
no nos hemos conocido
pero
en el trabajo,
que,
¿verdad?
Sí, sí, pero hay que aclarar las expectativas de cada uno.
Hay que aclararlas.
¿Pero
hay
con
que...
juegos previos o...?
Sí, y duraderos.
Y con duradero. Toda la experiencia, con toda,
y con
la, experiencia.
Toda la experiencia.
Yo, si tus expectativas coinciden con las mías, lo que quieras.
Mira, a lo mejor es no tener expectativa. Nueva filosofía.
A eso me refería.
Eva, querida, buenas noches.
Buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela. Ya sabéis que mañana es fin de semana. El lunes, pues más sexo a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.